No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Te come minutos Bandini y no son parte de la pauta oficial eso, ¿no?
No.
Porque estos
minutos, no se cobra.
¿Quién nos los paga? Los
no entra en la discusión.
Digo, porque Gandini está hablando de doble clic, de pauta, distribución de minutos, no sé qué va.
Sí, claro.
Come minuto.
Y a nosotros, ¿quién nos redistribuye los minutos?
Habla con Karen ahora, Jorge. No,
¿Se le facturamos?
Los minutos. Los cinco minutos pasados las 8:00 a.m. que arrancamos en este día en el que estamos en vivo, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
estamos
correcto.
En vivo, me salió como ranchero.
Salió el PPI. Mira, te digo, te doy un dato de la realidad.
Yo
qué sé, para demostrar que estamos en vivo.
Ah, está bien, como el diario ese del secuestrado.
Sí, claro, la prueba de vida. Que te tengo que decir, porque si no salió el PPI es muy fácil de decir. Pero yo diría que si no modifican ningún precio, quedan más alineados que nunca los precios al público con la señal de PPI. No creo que sea lo que vaya a pasar.
Te voy a fantinear porque voy a hablar de Argentina. Para. Vos me estás diciendo... Que la dejó esa, ve bien, Fantino. Vos me estás diciendo que no cargue, que no pasa nada.
Yo diría que si hay modificaciones no van a ser significativas en el precio de venta al público de los principales combustibles líquidos.
Igual no me estoy moviendo caminando a la
Montevideo. Sí, no está gastando mucho combustible.
No, pero bueno, no cargamos. Avisamos a la Rosarina.
No, que además, no se estresen por cargar, que no pasa nada.
Sí.
Okay. Porque además subió la nafta, la señal, pero bajó el gasoil, por ejemplo.
No se estresen. Lindo día, otro precioso día de otoño con 16 grados ahora, 26 grados de máxima, muy similar para mañana, un poquito más de temperatura el viernes, un poquito más de temperatura el sábado y probabilidades de lluvia el domingo. Cuando digo un poquito más, digo que la amplitud va de, en lugar de 15 a 26, va de 15 hasta 30 o 29 el día domingo. Esa amplitud se mantiene, el otoño tiene esa diferencia entre el mínimo y el máximo, casi el doble se va el sábado, 16-29.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Estaba fijando los feriados de la Argentina, porque no les entendía en los medios argentinos cuando hablaban de los feriados. Muy importante para nosotros el feriado de la Argentina, ¿no? Nuestro turismo
han
vive.
Sido más importantes en otro momento, donde la afluencia argentina era más intensa.
Está bien, pero no deja de ser.
Con mayor capacidad de gasto.
No deja de ser. Hay turismo interno, obviamente, turismo en esta semana de turismo y Semana Santa, pero bueno, no deja de ser muy importante la llegada argentina, que puede ser mucha a partir de mañana, a partir de hoy de tarde, porque los argentinos tienen una variedad de feriados preciosos. El otro día nos corregimos porque habíamos aprendido y nos olvidamos, como nos pasa habitualmente, que toda la semana de turismo es feriado común. Eso quiere decir que para los jornaleros es una decisión ir o no ir a trabajar y pueden perder el jornal. En el caso de empleadores y empleados mensuales, el tema es si hay una libertad por parte del empleador de no ir, no pasa nada, no se cobra, pero si hay un día normal...
No, se cobra normalmente.
En el caso de Argentina, al feriado común y feriado pago que tenemos nosotros, que como verán nos costó un poco entenderlo, y tuvimos que llamar al Ministerio de Trabajo, María Noel Dinucci, tienen cuatro colorcitos. Feriados inamovibles, colorcitos digo porque la página oficial del gobierno argentino lo pone con colores. El feriado inamovible lo pone con un negro, el feriado trasladable con un verde, el día no laborable con un gris y el feriado turístico con un violeta. Y ahí deberíamos llamar a alguien del Ministerio de Trabajo argentino porque me recontrapierdo. Pero
sí,
hay semanas que tienen los cuatro colores y, por ejemplo...
Esta semana.
Tienen tres.
Esta semana móvil.
Esta semana tienen tres. Tienen el jueves, o sea, mañana es un día no laborable.
Jueves Santo.
El viernes es un feriado inamovible. Sacame la diferencia, ¿no? Pero bueno.
Viernes mismo.
Aparte, ese jueves no laborable es inamovible antes que el Viernes Santo, porque ¿cuándo va a caer el jueves?
Se llaman así, claro, es un inamovible.
¿Cuánto caería un Jueves Santo si no es antes de un Viernes Santo?
Pero bueno, ojo.
Jueves y Viernes Santo, un país católico además, ¿no? Jueves y Viernes Santo. Como el martes 2 de abril es un feriado inamovible, porque es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se introduce algo que viene del gobierno de Cristina Fernández, que es el feriado turístico, o sándwich, que es violeta. O sea, que tienen mañana feriado gris, el viernes feriado negro, fin de semana, lunes feriado violeta, y el martes otra vez feriado negro.
O sea, tienen una semana de turismo, pero hecha alrededor del fin de semana de Pascua.
Si alguna de las personas de la audiencia está en Argentina, capaz que me ayuda para saber si hasta hoy laburaron más o menos normal. Por lo que escuché, a mí lo que me sorprendió es que decían, el tránsito hoy va a estar insostenible en Argentina para la salida, boca de salida, porque eso va a ser. Y el martes de la semana que viene están libres los peajes de no sé qué. Digo, ¿por qué carajo el martes de la semana que viene tienen libres los peajes? Es porque vuelven el martes.
Retorno.
El martes de la semana que viene. Bueno, acá volvemos el lunes, porque apenas el último ciclista pisa el velódromo. Nos ponemos a hacer las cosas para ese primero de abril. Los feriados se pagan como feriados y los días no laborables son opcionales para los empresarios pagarlos.
Los días los no laborables, recuerden, son muy pocos feriados. Sí, y que de hecho, solo queda el de el primero de marzo cuando asume el presidente. Porque el del censo de hecho, que se hacía en su momento, ya no se hace más, pues no se hacen más censos de hecho.
Sí, pero igual lo dijiste mal, ella, ¿no?
Sí, Ricardo, yo lo dije correcto.
Vos lo dijiste correcto. Morena lo dijo mal. Precioso.
Quiere decir feriado pago.
Sí.
En lugar de no
laborar. ¿Dónde estás viendo eso, Joel? Me pregunta. Más en la página de Argentina.
Argentina, feriados nacionales.
Ahí, lo estás viendo vos. Estamos en la, no es muy difícil hoy en día hacer una búsqueda.
Nada.
Vamos al
chat GPT, te la va a dar de una.
Y es hermoso porque tiene una cuenta regresiva. ¿Cuándo es el próximo feriado? Faltan dos días para el próximo feriado.
Sí, correcto.
Feriado.
Eso no lo vi. ¿No?
Sí, arriba. Sí, arriba, grande. Faltan dos días.
Ah, que es una maravilla. Esto.
Pero no, hoy no falta un día, falta un día.
No, porque parece que
porque pone el viernes, no te ponen el gris, que es un día no laborable.
Rarísimo.
Y sí, aparte aclara, Viernes Santo, dice.
Sí, faltan dos días para el Viernes Santo, festividad. No hemos tenido esto. Darwin, que siempre está atento a que es la nota más leída en general de todos los portales en Uruguay, no hemos incorporado esta maravilla de cuatro colores.
Claro, porque mataría esas notas si se hace muy visible.
Ah, claro, pues lo vas a buscar directo. Sí. Pero haces nota de eso.
La sé, sí. Hay notas principales en portadas digitales con el pronóstico del clima que hay en UMED. Bueno.
Seba Freitas iba a hablar de, de una regulación y de normas que tiene Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa, para controlar a las grandes, a las gigantes de Internet. ¿Saben cuáles son? Lo que pasa es que a veces si decís Alphabet, no lo sacás, es Google.
Sí.
Meta ya sabemos que es Instagram, Facebook, todo Facebook, ¿no?
Sí.
WhatsApp.
ByteDance, que es TikTok. No, uh-huh. Sí, claro, y Meta tiene By WhatsApp dance. También. Sí, bueno, ¿cómo se va a controlar esta plataforma? Se empezó a regir una ley de mercados digitales, pero además le vamos a preguntar a Seba a propósito de otra de las frases de Milei. Me dirán, bueno, dos años, ya estamos cansados. Claro, el presidente de la Argentina sigue hablando en foros. Tuvimos aquí una semana de infraestructura y obra pública, hablando con muchos sectores, sociedad pública y privada. Aquí nadie se expresa en contra de la obra pública, sí de una mejor gestión de la obra pública. La agencia de infraestructura que pide la Cámara de Comercio, que en realidad dice, háganla.
De la construcción.
La construcción, que en realidad dice, háganla los públicos, nosotros podemos tener una pata, participar.
Para tener un consejo, para asesorar, o bueno, para manifestar la opinión desde ese lado, pero bueno.
El presidente de la Argentina dice que obra pública es igual corrupción y que ninguna persona de bien podría querer obra pública. Es mucho. Le vamos a preguntar a Seba en un ratito de eso también.
No toquen nada.
No voy a perder todas con los oyentes, ¿eh?
Pierdo no, todavía no.
9 de cada 10, pero esta era de ciclismo. Yo dije, hasta que no llegue el último ciclista. Una pavada, un lugar común, hasta que no llegue el último ciclista al velódromo. Pero no dije velódromo por decir, dije velódromo porque llegan al velódromo el domingo. Me pone Joel 2 puntos.
Sí.
Muy serio. A ver. Este oyente, lo voy a nombrar Edison. Me pone. Hace años que la vuelta ciclista no termina en el velódromo municipal. Ni siquiera la pisan. Deja espacio el párrafo, punto. Otro espacio, saludos, punto. Muy formal, casi.
Sí.
Y lo fui a buscar, dije, Edison, ¿para qué esta no la quiero perder? Por lo
Hace años, bueno.
Página de la
¿para qué están las estadísticas?
Última etapa de la Vuelta Ciclista es Florida-Montevideo. Me costó un huevo el circuito en la página de la Federación Ciclista del Uruguay, pero yo sabía que llegaba. Incluso tengo ahí Luis Mayolo y Daniel Ricaldoni. Seguir a la derecha. Corte de tiempo y Avenida Ricaldón y Ramón Benzano. Avenida Ricaldón se gira a la izquierda y se ingresa al velódromo municipal. Llegada a velódromo municipal de Montevideo. Tomá, le puse. Ahí ten, y bueno, una que gano de billeto que responder.
Fuerte.
Ya había perdido con Morena, que me estaba hablando de Argentina. Yo le decía que estaba mal porque era...
No, ahí perdimos.
Era Uruguay. Sí. No le puse con mayúscula, le puse bien.
Tomá.
Medio chiquito. Gurí, le puse ahí tenés con signo de exclamación en cualquier lado. Medio, le contesté medio gurí. Pero llega al velódromo, ahí con lluvia quizás. Llega al velódromo la Vuelta Ciclista del Uruguay.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Y ahí nos vamos hasta Santiago de Chile con Seba Fleita. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo es ahí en Santiago el feriado de Turismo Santo? No le dicen turismo.
Feriado el viernes, en algunos lugares quizás el jueves, pero básicamente un día de la semana.
Ah, hasta hoy, tramo. Normal.
Hasta hoy, incluso mañana en la mayor parte de los lugares es día normal, el viernes es feriado.
Buah, muy bien. Bueno, con Seba vamos a hablar, o vamos a escuchar, que nos explique un poco cómo la Unión Europea y Estados Unidos están intentando controlar a las compañías más poderosas de Internet. Ahora las va a nombrar, pero más o menos las conocemos todos a las gigantes de Internet. Hay dos caminos, ¿no? Y ahí nos explica Seba. Uno es la regulación, actuando antes, ¿no? Que las empresas hagan o puedan hacer ciertas cosas. Y después los juicios que también se están dando, Seba. Así que vamos, separamos los caminos y empezamos.
Claro, comencemos por el camino de la regulación, que tiene su versión más clara en esta ley de mercados digitales que acaba de aprobar Europa. Comenzó a regir en mayo del 23, pero en realidad tenía algunas previsiones la ley que empezaban a regir antes y empezaron a regir ahora la primera semana de marzo del 24. Y lo que hace básicamente esta ley es regular a las plataformas, que son estas, las plataformas grandes, las que se llaman guardianas de acceso, que son básicamente las seis mayores compañías tecnológicas del mundo, que son Apple, Alphabet, que es Google, Meta, que tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, Amazon, Microsoft y ByteDance, que tiene TikTok, ¿no? Y básicamente lo que les ponen como condición es que van a tener que cumplir una serie de nuevas normas diseñadas para mejorar la competencia en estos mercados digitales, ¿sí? Estas plataformas que son consideradas guardianas de acceso, lo que básicamente lo que se entiende que es una guardiana de acceso, por eso se eligen estas seis, si estas plataformas tienen una posición económica fuerte, tienen muchos usuarios y esto lo sostienen en el tiempo, claramente estas seis empresas que nombramos tienen estas condiciones y para garantizar que las nuevas normas sobre estos guardianes de acceso se adapten al ritmo de los mercados digitales, la Comisión Europea lleva a cabo investigaciones de mercados regulares que de hecho le permiten clasificar a empresas como guardianas de acceso todo el tiempo, ¿sí? Se arrancan por estas seis, pero se conservan la posibilidad de seguir agregando más empresas a medida que otras Big Tech vayan surgiendo, ¿sí? Pero bueno, básicamente esto será un proceso que comenzará ahora por estas seis que son las más grandes.
Sí, que no hay duda. Es interesante porque se habla de ley de mercado digital de Europa, estas gigantes de Internet, y parece todo muy alejado, pero al final de cuentas lo que pueden o no pueden hacer estas empresas es más o menos lo que podemos o no podemos hacer en el celular ese que tenemos en la mano todo el tiempo.
Exactamente, sí. Y tiene que ver siempre con lo que podemos o no podemos hacer de momento de descargar otras aplicaciones, comprar otros productos. Ahí es donde está la cuestión, que es básicamente cómo estas empresas logran rentabilizar sus negocios, ¿sí? Lo que no va a poder pasar ahora más es que entremos a la App Store o al Google Play, ya sea en Apple o en Android, y encontremos solo algunas de las apps de Apple o de Google y que no se ofrezcan apps de la competencia, ¿sí? No se pueden impedir tampoco ahora que los consumidores se pongan en contacto con las empresas fuera de la plataforma del guardián de acceso. Por ejemplo, esta cuestión que siempre conversamos, de que por la App Store uno no puede ir a aplicaciones como Spotify, a la página de Spotify, donde cobra más barato, ¿no? Te lo hacen ir por la App Store, que es más caro. Y básicamente también ahora no van a poder impedir que los usuarios desinstalen programas o aplicaciones preinstaladas, si así lo desean, ¿no? Muchas veces los celulares ya te vienen con un conjunto de aplicaciones y esas son las que uno empieza a usar y al final del día se generan como estos costos de cambio. Bueno, eso no se va a poder hacer más, ¿no? Las disposiciones de esta ley de mercados digitales pretenden de alguna manera abrir estas plataformas tecnológicas y van a exigir, por ejemplo, a Apple que pueda la gente descargar en el iPhone aplicaciones como el Fortnite, ¿no? Esta historia de que siempre decíamos de que si uno estaba jugando Fortnite tenía que bajarlo por la App Store o comprar cosas dentro del juego por la App Store. Bueno, ahora uno va a poder acceder a la tienda digital de la propia compañía, ¿no? Que estos son todos cambios muy grandes en el modelo de negocios y de la forma que hacen dinero estas empresas.
Sí, estás hablando de una ley de mercados digitales de Europa igual, ¿no? Esto rige para la Unión Europea en principio.
En principio sí, una cosa que es interesante siempre igual es que como estas aplicaciones están en todo el mundo y las empresas desarrollan estas cosas, en general los cambios que se van dando en la frontera después tienden a diseminarse por el resto del mundo, ¿no? Entonces, si bien esto es una ley que rige en Europa, los efectos que va a tener los vamos a ver en todo el mundo, ¿sí?
Okay, bueno, incumplimientos, penalizaciones, ahí vamos a montos o a porcentajes de montos que pueden ser grandes.
Claro, esto es interesante porque uno dice, bueno, estas empresas, si yo les pongo una ley y después la multa son $1,000, no, por decir algo, no les va a hacer cosquillas, ¿no? Son empresas gigantes, ¿no? Entonces, básicamente, las penas que se pusieron son muy grandes. Las penas van hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en cuestión e incluso el 20% de la facturación total de la empresa en caso de que la empresa tenga infracciones reiteradas. Imagínense que estas empresas facturan muchísimo dinero por año, entonces el 20% puede ser realmente relevante. Y además la ley se conserva el derecho, incluso si la cosa viene mal y hay infracciones reiteradas, de pedirle a la empresa que se parta, por ejemplo, de separar Apple en diferentes compañías. O sea, es una ley que pone sanciones muy, muy altas, ¿sí?
Uh-huh. Y que busca mayores beneficios para los consumidores, en principio, para que nosotros, cualquiera, bueno, en este caso va para Europa primero, pero puedan manejar esas apps o manejar la relación con ciertas empresas de forma independiente.
Claro, Europa entiende que tanto los consumidores como las empresas que compiten con estas Big Techs van a ganar con esta regulación. Las empresas estas que están compitiendo van a tener más posibilidades de innovar y llegar a los usuarios de las plataformas que antes no lo podían hacer porque estas plataformas justamente les guardaban el acceso a eso, se restringían ese acceso. Entienden que los consumidores se van a ver beneficiados con más innovación y precios más baratos. Y entonces, al final del día, Europa toma la iniciativa y va por una regulación muy fuerte hacia estas empresas que parecen todopoderosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos al segundo camino, ¿no? El segundo camino que decías vos son los juicios, ya cuando se actúa por las normas existentes contra estas empresas.
Exacto. En este mundo tenemos siempre el binomio este entre regular y hacer legislación o ejecución de la legislación de defensa de la competencia, ¿no? Entonces el otro camino es dejarlas actuar a las empresas, no regularlas, que hagan lo que ellas quieran, pero si infringen normas de defensa de la competencia, hacerles un juicio, ¿sí? Y este camino fue adoptado tanto por Europa y de hecho también por Estados Unidos. De hecho es el camino preferido para Estados Unidos hasta ahora, que no ha impuesto una ley tan fuerte como la ley de mercados digitales europea, ¿no? Pero Europa también lo ha hecho. El 4 de marzo, por ejemplo, de este año, fue anunciado que la Comisión Europea multaba a Apple con 1.800 millones de euros, para que se dé una idea del monto, ¿no? 1.800 millones de euros por abusar de la posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones. De hecho, tenía que ver con este caso de Spotify, de que Spotify le presentó en 2019 una denuncia diciendo que Apple le ponía restricciones para que los usuarios del App Store se comunicaran con Spotify y compraran los productos de Spotify. Esto llevó muchos años de investigación, 5 años estamos hablando, pero terminó en una multa de 1.800 millones de euros, ¿sí? Y en el 2017, por ejemplo, Europa le había puesto una multa a Google por 2.400 millones de euros, ¿no? O sea, para que se haga una idea, también la multa tenía que ver con el tema de cómo Google ordenaba los resultados de sus búsquedas. También ahora Europa anunció que está investigando a Microsoft por el tema del Teams, ¿no? Que es como el Skype de Microsoft.
Uh-huh. Bueno, hay una crítica que se da y que vos la has manejado acá, pero que está bueno reiterarla, que bueno, Europa lo que busca con esto es mayor recaudación. Estas empresas se posicionan fiscalmente acá, allá, no las agarra por ningún lado. Cuando infringe la ley de defensa de la competencia les ponen multas millonarias y recauda Europa.
Exacto, hay todo un debate aquí de por qué Europa lo hace. Mucha gente dice esto no tiene que ver, la gente que es más escéptica con el tema de la competencia dice, bueno, en realidad esto no tiene que ver con defensa de la competencia, esto tiene que ver con que las empresas estas son mayoritariamente en Estados Unidos, o bueno, una empresa china, y básicamente Europa se está quedando como por fuera de este juego, y para poder recaudar algo al menos, sacar alguna partida, sacar algún partido de esto que se está dando en el mundo, Europa le pone multas y con esto recauda, ¿no? Pero no es la intención declarada del gobierno de Europa. Europa dice aquí hay un problema de competencia en estas empresas que son muy grandes, ¿no? Siempre queda la duda de esto de si Europa lo hace así o no por estos motivos. Entonces también es interesante ver que Estados Unidos también está siguiendo este camino de hacer juicios de competencia, ¿sí? Estados Unidos ha realizado juicios de competencia contra Google, contra Amazon, y ahora se suma una cosa súper grande, que es que Estados Unidos la semana pasada hizo un juicio a Apple por el tema de por la ley antimonopolio, digamos, por las leyes de defensa de la competencia. Básicamente porque argumentó que Apple violó las leyes antimonopolio al impedir que otras empresas ofrecieran aplicaciones que compiten con productos de Apple, fundamentalmente en esto que le llamamos las billeteras digitales, que es esto de que uno puede pagar con el teléfono o con el reloj si tiene un Apple Watch, pero es por motivos muy parecidos a lo que está haciendo Europa. Ahora Estados Unidos se suma, sigue esta campaña y le hace un juicio muy grande a Apple que puede hacer tambalear el modelo de negocio de Apple, ¿sí? Al final del día, como síntesis, Estados Unidos y Europa están viendo cómo controlar a las Big Techs, si lo hacen antes, a partir de pasar regulación y leyes, o si lo hacen después con juicios de defensa de la competencia. Y como decías vos, Joel, aunque estas cosas pueden parecer lejanas y complicadas al principio, me parece que es fundamental seguirlas, porque son las que van a definir qué pasan con nuestros teléfonos y con las apps que usamos todos los días.
No toquen nada.
Nos ponía un oyente acá que en el caso de Apple la justicia estadounidense acaba de acusarlos de posición monopólica. Lo puso un poquito antes que se va, lo diga Santiago. Sí, es una noticia de la semana pasada, Seba ya tenía prevista esta columna y llegó ese juicio, que lo que cambiaba un poco es esta mirada de que Estados Unidos no iba por el lado del juicio, también va por el lado de estos juicios millonarios, Seba.
Sí, también, sí. Básicamente lo que todavía ha hecho menos Estados Unidos es pasar una legislación tan ambiciosa como la ley de mercados digitales. Hay poquito más de resquemor, me parece, todavía en las autoridades americanas de hacer una regulación directa de esto, pero por el lado del juicio de defensa de la competencia ha sido una práctica habitual y fuerte, ¿sí?
Bien, te voy a hacer como un conductor informativo de cuando existía la televisión, allá en el siglo XX, te voy a cambiar el ángulo de la información. Uh-huh. Ya le avisamos ayer, Seba, que le íbamos a cambiar el ángulo de la información. Escuchemos este discurso de este fragmentito de un discurso de Milei, porque acá tuvimos una semana de infraestructura y obra pública, con esta mirada que está intentando tener, no toquen nada, de políticas de mediano y largo plazo, de contenidos que pueden servir para la campaña, pero antes, durante y después. Vino Capurro del Centro de Estudio de la Cámara de la Construcción, vino quien está al frente, Federico Mañone, del programa de caminería rural, que nos pareció, por lo que contó, que trasciende gobiernos y funciona muy bien. Evidentemente nosotros le hicimos la auditoría, pero por todo lo contado parece que funciona muy bien. Estuvo Montero porque las obras públicas a partir de OCE, saneamiento y agua potable son de las claves que tiene este gobierno. Un informe de José, a propósito de todo lo que dijo, pero no hizo la calle en obra pública con puertos, ríos, hidrovías y demás. Pero lo que no nos pasó en todas las semanas es que alguien diga, voy, obra pública, cruz.
Mala palabra.
No, mala palabra. Bueno, en Argentina no es que tienen un panelista de televisión, tienen un presidente. Bueno,
sí, tienen un panelista de televisión de presidente.
Bueno, está bien. Tienen un panelista que llevó a presidente, sí, que él dice que tiene 70% del apoyo en las encuestas, tuvo 56-60% de los votos, eso es cierto, es irrefutable en la democracia argentina, y que tiene foros permanentes porque va allá, acá, empresarios y demás. Ayer tuvo uno y decía lo siguiente.
Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse.
Javier Milei, ayer en el Foro Económico Internacional de las Américas, se va nada, como economista, no te voy a pedir una columna, un editorial largo de esto, pero una impresión cuando escuchás esto.
Sí, digamos, creo que de nuevo vemos en Milei una respuesta demasiado sencilla, como mágica en algún sentido, a un eventual problema como puede ser la corrupción en la obra pública en países con altos niveles de corrupción, ¿no? Es verdad que es un sector que ha tenido casos importantes de corrupción, por ejemplo, el Lavallato, ¿no? En caso de Brasil, que partía también de obra pública, pero de la forma en que lo dice y lo resuelve Milei es claramente un error, una sobresimplificación de un problema, ¿no? Y también, y eso podría ser aún peor, este tipo de razonamientos podría servir eventualmente para no atacar los problemas de infraestructura que tienen muchísimos países, ¿sí? Estuvimos conversando hace poco de la importancia de la inversión en infraestructura. Hay temas donde la falta de infraestructura repercute directamente en la calidad de vida de la persona, de las personas, y en la productividad del futuro, ¿no? Por decir algo, pensemos en el tema educativo en Uruguay. Uruguay precisa infraestructura para pasar sus escuelas y liceos a tiempo completo. Uruguay tiene un problema relevante en la educación, con varios aspectos, pero también en el aspecto de infraestructura. Falta invertir en infraestructura para tener centros educativos que puedan ofrecer una formación integral. Esto requiere un plan de inversiones y un montón de dinero, y quizás este tipo de discursos puedan terminar siendo, quizás no es lo que Milei intenta, pero puede ser peligroso que este tipo de discursos termine siendo una excusa para no enfrentar estos problemas.
Sí, no estamos hablando tampoco del financiamiento privado, porque hay obra pública con financiamiento privado. De hecho, acá se está haciendo mucho, se hizo mucho de las PPP, los CREMAF, lo que quieran, que ahora no importa entrar en detalle, sino que está hablando de la obra pública en general. Hay lugares donde los privados no van a ir, a puertos, como hablábamos recién, escuelas, hospitales.
Exacto, sí, es esto, ¿no? Es este problema de sobresimplificar las cosas, ¿no? O sea, hay un problema con que la obra pública puede llegar a corrupción, como toda actividad de gobierno, hay que tener cuidado con eso y hay que generar mecanismos de control, ¿no? Ahora, decir por eso no vamos a hacer nunca más obra pública no parece ser como la solución a los problemas, ¿no?
Sí, pero además parece ser, a mí por lo menos me llamó la atención, que en el discurso de Milei muchas veces esto estuvo planteado como una postura filosófica, pero en este caso ni siquiera llega a eso. Va por el lado de que, como es corrupta, no funciona, no llega ni siquiera a plantear esa dimensión en el razonamiento, y arranca los aplausos del público que tenía enfrente mientras hacía.
Que muchos pueden ser empresarios que han tenido negocio con la obra pública, no sé, habría que buscarlo.
Bueno.
Sí, claro, o sea, es esto, ¿no? Una vez, me acuerdo, hace tiempo, no toqué nada, comentamos que, o yo les comenté que una de mis frases preferidas era una de Einstein, que decía que había que simplificar la realidad lo más posible, pero no más, ¿no? Y en todos estos discursos de Milei, uno le parece que siempre hay una sobresimplificación excesiva de todo lo que se está diciendo, ¿no?
Seba Fleitas, de Santiago de Chile, con esta coda, con este extra de, sí, del audio de Milei.
Cumplimos nuestra amenaza de coordinarlo con música rusa.
Ah, con música de Tchaikovsky. Bueno. No,
Lisa. Era muy bonito Tchaikovsky.
Bien, bueno, viene Martín García. Quédate por ahí a escucharlo hoy con rusos, con la música rusa y con tres de los principales compositores rusos. Un abrazo, Seba.
Me quedo escuchando, abrazo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gracias a los oyentes que nos regalan una foto con el termo de No Toquen Nada de algún lugar donde la han colocado. Una avenida de Florianópolis en este turismo. Hay mucho uruguayo en Florianópolis, sí, en turismo, ¿no?
Típico, bueno, Darwin habla de los murguistas que hacen una especie de migración masiva.
Es cierto.
Post carnaval a Florianópolis.
Sí, es un momento que creo que en pareja es muy difícil a los argentinos, más con esta situación de Argentina, pero sí, mucho uruguayo. Bueno, este viene de algún lugar de acá, de Bruno, que se lo ganó por el improperio, el chascarrillo que hizo Emiliano Seca, que lo entendió solo una vez. Okay. Piracue, vos, sí, con,
y, a partir de la iniciativa de Ricardo Leiva.
Sí, correcto.
Bruno, sí, a partir de esa iniciativa, con Pipi, bueno.
Llegamos a Florianópolis.
Laburando en La Paz.
Este está en La Paz. Ah, la correcto, Paz. Correcto.
No, este no es Floripa. No, Bruno.
Okay.
El otro era Floripa, me olvidé el nombre, el de Floripa, más temprano le contesté, mandó una foto más playera, bien, bueno, Floripa.
Prefiero La Paz, ¿eh?, que Florianópolis, sí.
Sí, ahora, no entiendo.
Voy por ahí. Sí.
Sí. Hay más uruguayos en Florianópolis.
La empresa te va a regalar un fin de semana en La Paz.
Genial.
Y vamos a hablar una semana en Florianópolis, pero vamos a hablar un fin de semana en La Paz. Tenemos lugar, venga, sueco, dice Bruno a La Paz. Dice, laburando en. Tenemos canteras, parque. Le gustó para vender La Paz a Bruno.
Me ha sabido pasar cerca de La Paz.
Pero no sé qué está laburando. Paz, ahí, en el momento que me mandaste la foto, estabas como preparándote para laburar, ¿no? Ah, lo que hay detrás son frutas. No, no sabes lo que era. Lo que era. Pensé que es la casa, es una foto muy casera.
Ah, árboles frutales tiene el fondo.
No, 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 tiene frutas arriba de la mesa, tiene
una banana. Sano,
está teletrabajando, Por eso me quedaba la duda de dónde estaba trabajando. Mi criterio de trabajo fuera del hogar me hizo olvidar.
Claro.
Soy de La Paz nomás, dice otro. Bueno, estamos primeros en audiencia en La Paz en este momento. Bueno, gracias a la gente que se va de acá y manda la fotito con el termo. Varios ponen la frase, qué termo que nos mandamos.
Muy linda.
Han quedado cooptados por la frase. No sé si
¡qué acto! Que nos mandamos.
No sé si la dijo ayer Vergara, porque ayer tuvo
debería
otro
acto. Debería haberla dicho, tengo que chequear.
Por favor, si alguien estuvo en el acto del 26 de marzo del Frente Amplio,
exíjanle que lo diga.
No, ayer fue.
¿Cómo sí, decía? Bueno, la próxima. Suponemos que habrá próxima.
Lo tenía que haber dicho, ¿no? No sé. Pero bueno. Y después, alguna persona, una, en este caso, el otro día me decía Mauri que a Male que recibe más mensajes de Instagram y de redes, le pedían que salgamos en YouTube. Uh-huh. Y yo le decía, ¿pa' qué a uno acá? Lo queremos ver, vos. Y claro,
oh, gente, no hay mucho para ver, ¿eh?
Claro, no me convenció mucho el pedido de Marcelo. Me dice, porque estoy al pedo.
Y dice, bueno, no.
Bueno, pero no sería, digamos, una excusa válida en nuestra discusión de algún momento. Tenemos visual, y los tenemos porque los subimos, los videos que subimos a Instagram sobre todo, a los shorts de YouTube, que son parte de algunas opiniones que vamos aquí en No Toque Nada, o espacios del programa, también las realizaciones audiovisuales de Mali y de José, que se suben, el ponernos al aire, para decirlo de alguna manera, todo el tiempo, en todo lugar, para que Marce, que está al pedo, por ejemplo.
Sí, nos puede ahí a ver qué cara ponemos.
El sueco está abrigado, por ejemplo, tiene canguro. Yo
tuvimos la sala también el año pasado.
La sala.
En vez de en persona.
Sí.
Ah, bueno, ahí llega.
Limitado
sí,
igual.
Sí, ahora vamos podía a tener otra sala. Lo que pasa es que Mauricio atrasó, iba a hacer una para abril.
Claro, fui yo que dije.
La atrasó no, para no, junio. Estoy en un laboratorio. Hasta el pedo en un laboratorio. Sí, si te muestro fotos del desierto farmacéutico, me gano un termo, los
claro,
escucho.
Claro, mirá. Los escucho 50-50. Pega fuerte turismo.
Claro, los escucho 50-50 entre on demand y en vivo. Bueno, en el 50 que vas on demand, tenés que ir a las redes y No Toquen Nada, y a notoquennada.uy tenés audiovisual para vernos también ahí cuando estás al pedo.
Por ejemplo, ya hay colgado un video de Samantha Navarro ayer cantando en el programa.
Por eso,
por ejemplo.
Por eso, lo puede ver.
Capaz que nos pueden ver a Mati y a mí atrás del vidrio.
También.
Estamos del otro lado de la escenografía.
Noé, que es una gran oyente que salió al aire el otro día. Noé, que trabaja en el sector hostelería y comida de España, pide lo contrario, con mayúscula. No salgan en YouTube. Siga con la radio vieja normalista del siglo XX. Es joven, no, ¿eh? No le pregunté nunca la edad, pero parece que es una mujer joven, que no es alguien de 70 años.
Perfecto.
No, a mí me parece una opción válida, lo hemos hablado muchas veces, no todo el tiempo y en cualquier momento, para que alguien que esté al pedo nos mire un rato, porque no va a superar esa situación de hastío, de ocio y de aburrimiento.
El costo-beneficio me parece que no se está dando en
eso. Sí, nos parece cuando vienen artistas o algún invitado especial, poner algunos momentos. Sí, nos parece que otros momentos van a audiovisual y lo iremos viendo. En un momento también fue moda Twitch. Uh-huh. Y nos parecía que no teníamos nada para ofrecer en Twitch y no teníamos nada. Ahora que cambió TikTok y muy parecido a los shorts de YouTube, vamos a ordenarlo. Sí, los shorts de YouTube son una copia de TikTok. Y que cambió lo que se difunde en TikTok, quizás vamos a TikTok también, porque ya no hay que bailar para ir a TikTok. En el 2020...
Claro, teníamos una limitante fuerte.
Sí. Las reinas y reyes de TikTok eran, sobre todo reinas, eran gente que hacía bailecitos. Hoy en día...
Cualquiera TikTokea con cualquier cosa.
Tamanini en TikTok. Y Milei hizo una gran campaña en TikTok y no bailó en ningún momento.
¿No?
Bueno, no sé... Milei ha hecho de
sigue
todo.
Siendo importante la música en TikTok, ¿no? Hace populares temas.
Bueno, sigue siendo importante, pero no todos ponen música, o ponen música de fondo.
Claro,
pero
no la coreografía aquella pegadiza que se hacía.
Pero hay videitos de 15 segundos, un minuto en TikTok que no tiene nada que ver con el baile, ahí sí se puede ir. Pero bueno, después hay... mira, podemos hacer dos tipos de personas, los que quieren que salgamos en YouTube, los que no. Carmen dice, no salgan en YouTube, pierden la magia de la radio. La magia de la radio la perdimos ese año.
La magia de la radio es un concepto que está muy comprometido.
Sí.
Bueno, en el sentido negativo, ¿verdad?
No, Marce, que fue el primero que inició esto, dice, no pasa nada. Además, solo hoy los podía ver. Está embolado hoy y era hoy que quería un rato de YouTube. El resto del día los escucho en el bondi y no los puedo ver igual. ¿Ves, Marce? Al final no querías vernos vos tampoco en YouTube.
No toquen nada.
En Motorlíder compramos tu auto en el día y al contado. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398 que te respondemos al instante. Motorlíder, somos confianza.
Se enojó el oyente que le corregí lo del velódromo.
¿Qué pasó?
Y tiene 39 años ciclista, me está desafiando. Pero vamos.
Si dice eso en la página de
sí,
la
Federación, pero se enojó, me atacó, vos que te caíste de la bicicleta.
Ah, no, claro, recién
varias
llegado.
Veces me caí. Bueno. Varias veces me caí. Pero creo que todos ciclistas tienen muchas caídas. Sí. Son más chotas.
Hubo una caída que nos regaló un co-conductor durante un mes y pico. Adicional.
Con yeso.
El yeso que conducía así.
¿Vos te acordás? No me acuerdo, eso fue un 2006, duro ese año que arrancamos. Nada, no te calenté, me estás desafiando. No voy a ir al desafío. 39 años ciclismo, no voy a ir.
No.
Al desafío. No, o sea, 39 dame. Años que. Debe tener 50 y pico, por lo menos.
No, está parejo.
¿Te da?
Claro.
39 años. No te calenté. Lo corregí bien. Digo que no llegaba a la vuelta ciclista al velódromo.
No estaba
velódromo,
desayunado de esto. Porque se rompió una racha de muchos años de no llegar al velódromo. Ahora sí.
Bueno, vos tenés el entusiasmo del recién llegado.
Bueno,
el
pero
capaz
no,
que está en el ocaso. Sí, está cansado.
No haces nada con el entusiasmo.
Bueno, ¿cómo no? Haces mucho en el entusiasmo.
Me parece que no vamos a llegar a ningún lado con el entusiasmo. Me da escuchar a Martín García. Sí. Aprender, desaznarme de música. Por ejemplo, tratar de entender de dónde viene esta melodía.
When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
Pasamos de Tchaikovsky a esto. Bueno, es que va a hablar de tres compositores rusos y de composiciones rusas. Después el hilo lo va a armar Martín García.
Martín, y capaz que podemos preguntarle a la audiencia si saben a ver qué ruso está detrás de esta canción de Eric Carmen.
¿Quiere regalar termo?
Bueno, no sé.
Que no, o sea, lo digas vos entonces. Si algún ruso.
No, o sea, si saben qué rusos puede estar detrás de este.
¿Puede o está? ¿Cuál es la trazabilidad de la melodía?
Está, sí.
Está.
¿Cuál Martín es la afirma que está, que es la inspiración, obviamente, sí. Está.
Aguanten las lentas, arrancaron las lentas, dice Griselda.
Bueno, es
manito
que
en el hombro, manito en la cintura, era así, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Mauricio, bueno, son muy jóvenes acá, Mauricio, pero
depende de la edad.
Cintura.
Hombres y cintura. Hombres.
Cuando
la extensión del brazo.
Yo estaba terminando la escuela, ¿no? Para mí, ahí había todavía una instancia de lentas. Yo creo que llegaba la de lentas en sexto de escuela, primero el liceo. Ya después en el baile no.
Nos vamos a hacer daño con Joel acá, porque en realidad las lentas llegaron hasta avanzada secundaria.
Yo tenía cassette de lentas.
No, claro, bueno, pero ustedes tenían otras intenciones. Nosotros éramos,
¡no!
Recién estábamos asomándonos, bueno, a la pubertad y bailábamos, yeah, lentas. Y ya era todo un evento.
No, era gracioso porque la extensión del brazo iba marcando la edad que tenían los danzarines, digamos, las personas que bailaban. Porque cuando éramos chicos eran los brazos muy extendidos y después íbamos acercando.
Sí, tenía una anécdota. Una persona que conozco todavía que una pidió un auto prestado y tenía un cassette de, no sé, se puede contar esto, sí, pasaron 30 años. No era yo, en serio que no era yo, si no lo diría, tenía que hacer Air Supply.
Sí.
Y claro. Teníamos que ir Air Supply, entonces, el auto estacionó, ¿no? Como se hacía antes, la Rambla. Y él le puso el cassette play, entonces nada. Poneme Air Supply, a ver si. Es parecido a esto, ¿verdad? Sí. Le busco a. Porque tenemos que darle escena. Creo que los besódromos están en desuso, ¿no? No se usan, bueno, más. No lo sé. No, a esta altura
capaz
no.
Capaz que
no,
se
no.
fragmentaron como las audiencias.
Claro, ponen al suple. Y la nota es que.
Out of nothing at all, ¿no?
Ajá. Y ahí, es perfecto. Y bueno, entonces le pone esto. Y yo le dice. No me acuerdo exactas las palabras porque las historias se van a tener. Bueno, si querés chupaneamos, pero saca esta mierda.
Claro, estuvo muy bien.
Me parece que no hay necesidad.
Es fantástica. Se rieron como dos horas, no pudieron coser porque es fantástica la expresión de vos, si querés.
Es una gran línea para el beso. Es una buena línea para
el beso. Escena de serie,
sacaste por ti. No es necesario esta porquería. No era tan porquería. Yo se detenía como.
Bueno,
marca una época, digamos.
Estamos en teoría. Pero esto no va a hablar Martín García.
No.
Capaz que hay alguna trazabilidad de algún compositor de la historia,
haber,
¿no, Ruso?
No, pero es All by Myself el tema que habíamos escuchado.
Ahora, ponelo
All
by Myself.
Volvemos.
Porque recuerden que hay un ruso detrás de este tema.
Ahora, porque contestaron y tengo que saber. Ahora busco. No, el que contestó no ponga más nada porque va termo al primero que lo haya dicho. Porque hay un montón de nombres de rusos. Están tirando todos los rusos que conocen.
Recuerden que son tres, los tres principales.
Sí, sí. Hasta Yeltsin están tirando. Boris Yeltsin. Pero ahora un ruso es. Ahora lo definimos. Y al, miramos con Ricardo, con el VAR. Y después de Darwin damos el premio. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure. Remains the cure.
No toquen nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? No hay que subestimar ningún virus. Porque todos los virus son difíciles, ¿está?
¡Ay! Usted subestimó ayer.
Sí,
mire cómo lo trae.
Impresionante. Ah. Me pegó en el medio de la pera el virus al que traté de virusito, ¿verdad?
El
de
virusito virus, pasatista.
Exactamente. Ese me pegó en el medio de la pera y bueno, me volteó, ¿verdad? Por viejo confiado, ¿no? Por viejo que dice, ya he visto muchas ventoleras, esta no me va a volar porque nunca me voló una y bueno, y ahí ve. Me volé, señor. Y bueno, y estoy padeciendo. También un poco le erré, ¿no? También tengo que decir que como uno como médico personal de uno mismo, a veces se equivoca. Yo la debo haber empeorado un poco con el consumo abusivo de antialérgicos, admito, ¿verdad? Uh-huh. Estaba más para antigripale con cafeína la cosa, me parece yo. Me automediqué mal, lo reconozco, ¿verdad? No soy infalible.
Eso no puede
y bueno, también me lo reconozco a mí mismo y me lo perdono, ¿verdad? Porque soy bueno haciéndolo, pero...
Ninguno de los dos casos hubiera cambiado de nada. Ni mucho antialérgico.
No, pero el antialérgico yo estaba tratando, puse por delante parar el chorreo, ¿verdad?
Claro.
Nasal que tenía, ¿no?
Pero eso no le puede haber provocado
grifo
más.
Grifo nasal abierto, ¿eh? Uh-huh.
Eso no le puede haber empeorado lo que tenía.
¿Qué? No me empeoró. El antialérgico sí, si te tira para abajo el antialérgico.
Ah, toma antialérgico, te tiran para abajo. Entonces.
Ay, no, toma antialérgico de los que hacen efeto.
No,
el único antialérgico que hace real efecto en los que somos alérgicos ahora son los que tiran para abajo.
No.
Los otros son mentiras.
No. Necesita el efecto secundario.
No, cómo no, te dejan todos los ojitos vidriosos, espectacular. Igual me pasé, capaz que después del sexto tendría que haber parado. Y no paré. Ese fue el problema, ¿verdad? Encadené series de hasta 7, 8 estornudos seguidos. Bueno, no es uno de los peores virus respiratorios que uno ha adquirido en los últimos años, pero yo sentí como Costa de Marfil. Yo no lo vi ayer el partido.
No, tampoco.
No puedo ver los partidos amistosos de fútbol.
No, la verdad es que no.
Después que tiene familia, eso es para gente sin familia, ¿verdad? Es evidentemente para gente no tiene... seres queridos.
Es un casillero en la cuponera que uno se ahorra.
Me di cuenta lo perdido que estoy.
Es la doble generala, lo primero que se talla, ¿sí? Los partidos amistosos. Partidos amistosos no.
Entró al club, le hicieron una falta a un 9 que realmente no sabía.
Viñas.
Pa, no sabía la cara ni el nombre cuando pregunté.
Federico Viñas.
Pero cuando me dijeron el nombre, eso peor, porque dije, ¿y qué mierda?
Claro, no, el nombre, yo lo conozco de nombre, pero no de cara.
Claro, nos pasa mucho al revés. Jugó un poquito de la piedra acá nomás.
Sí, después jugó.
No tenía ni idea de qué me estaban hablando.
Pero así hubiera jugado 10 años la Liga Uruguaya, no lo conoceríamos. Porque tiene un nombre muy genérico, más tiene un nombre genérico. Y delantero genérico.
Sí, sí, y el plural tampoco ayuda.
Federico Viñas. Claro, ni siquiera es... ¿Y dónde jugó? En Canelones. ¿Dónde va a jugar, señor? Donde están las viñas, ¿verdad?
Correcto.
Las viñas del señor de Canelones. Sí. Y entonces, después ahora juega el América, y ahora no sé dónde está en otro lugar de México, señor. Está perdido por ahí por México. ¿No?
Sí, en México creo que está así, ya le confirmo.
No, todavía no se fue a Estados Unidos, todavía no se retiró, ¿verdad? Todavía no ganó.
En el León está jugando.
¿En dónde?
En el León de México.
El León de Baba, señor. Y bueno, hizo gol, ¿no?
Ese sí, Federico el Viñas. Gol de Uruguay lo convierte Viñas.
Ahí está, bueno.
Por lo que veo acá en los datos del partido.
Yo le imagínese que yo leí, pensé que había sido el lateral, Viña, dije, debe ser un error de tipeo. Pero no, era un error de mío, claro. ¿Verdad? Bueno, así que no lo vi, pero tengo una pregunta de un amigo que dice, ¿con qué pierna hizo el gol el segundo de Costa de Marfil? Así que me imagino que habrá sido... porque es un amigo que yo conocí en un vestuario, así que imagino que habrá sido con la tercera, ¿verdad?
Se con la que viene por
con
ahí.
Con la que puede la hacerlo típica. El campeón de África, señor, con el bastón de ébano, ¿verdad? Lo que se conoce como el bastón de ébano. No sé, pero me imagino, no tengo idea, señor. Después me mandó foto también del bar de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias abrió un bar, ¿sabían ustedes?
No, Pablo Iglesias, ¿en coleta? ¿Sin coleta?
Sí, es espectacular. Abrió un bar. No, el espíritu universitario no cesa en ese muchacho. Sigue teniendo 21 años. Es brutal.
Abrió un bar con B larga, un bar.
Un bar. Sí, un bar con B larga. Un bar que se llama Garibaldi. Uh-huh. ¿Verdad? Y se hace el anarquista. No sé, me imagino un bar anarquista donde te sirven. Cualquier cosa.
Otra cosa.
Exactamente, sí, no importa lo que pida, ellos te sirven lo que hay ahí en la vuelta y a veces ni te sirven. Pagás y no te dan nada, señor. Y a veces te dan y no pagás y a veces te lo tenés que ir a buscar y a veces, bueno, tenés que pelear para conseguirlo, no sé. Es todo así, señor. No tiene ningún orden ni resto. Me imagino un par anarquista tiene que ser así, no me lo imagino de otra forma, ¿verdad? y bueno, y no se sabrá cuándo abre y cuándo cierra tampoco, ni nada, todo así, sin leyes, sin un estado, ¿verdad? Y no me imagino que no habrá factura tampoco. Y además tiene como unas cosas de peluquería también, el acuerdo, increíble, todo insólito, porque es como el chiste también de la peluquería, de que no sé por qué le puso cosas como de peluquería, porque es como si fuera ambientado en otro siglo, no sé. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero
tiene onda.
La peluquería para referir a él mismo.
Claro.
O sea, para referir a lo que le sacaron los superpoderes en la peluquería. O sea, desde que se cortó la colita pasó de vicepresidente a socio de un bar con amigos, señor. Es increíble. Es la primera persona que se corta la colita y no madura. Inmadura.
No es que
sea. Nunca había visto un efecto así, señor. En general, cuando uno le corta la colita a un individuo, varón, ¿verdad? O bueno, como le llaman ahora, que no sé cómo es.
Sí, varón, está bien.
Sí, varón está perfecto.
No está perfecto. Van a ver que
cerró
no.
El bar.
No.
Me manda Noé y la fui a buscar el confidencial. Sí, desde allá, el 19 de marzo abrió las puertas Taberna Garibaldi, un bar fundado por el ex vicepresidente Pablo Iglesias.
Un vicepresidente, se imagina, che, es como, es eso, es como si sentí
cinco días
una fiambrería, ¿entiendes?
Cinco días.
No, tiene al nivel que estamos, ¿no? El moonwalking que pegó este muchacho. Sí,
aparentemente está cerrado por un desperfecto técnico, por avería en tubería de agua a los 5 días. Puede leerse en el cartel la foto.
Está bien. Sanitaria anarquista también.
Ya te gusta joder con el anarquismo. Ahí tenés, mira, el agua no hay manera de bajarla por
encauzarla, sino
por Ruffini, sí. Exactamente. Sí, bajala por Bakunin.
Vas a ver cómo sube.
Exactamente. Qué espectáculo, amigo. Pero es la primera vez que un ser humano inmadura después de que le cortan la colita, señor. Uh-huh. Es espectacular. Dentro de 2 años se va a abrir una fotocopiadora al lado de la universidad. Va a terminar ahí. Va a terminar en ello de vuelta, ¿entiendes? Volviendo al gremio universitario. Bueno, amigos,
sí.
Hablando de estas cosas que suceden como hacia el otro lado del universo,
sí.
¿No? Es como una especie de desintegración. Es como la desentropía, digamos, ¿no? Es como la, la ley de la desentropía. O sea, se supone que todo, que la entropía aumenta permanentemente, pero esto sería como para atrás, como para el otro lado. Y acá me mandó un amigo, otro amigo, cosas que me mandaron mis amigos, ¿verdad? Que me mantienen más o menos en contacto con el mundo. Y con las cosas raras del mundo. Me mandó una foto.
¿Sí?
De una milanesa.
Ajá.
Milanesa de no pollo.
Ah, ok, sí, sí.
Ah, sí, ya la conocí, ¿usted regalo?
He visto, no personalmente, pero he visto el ofrecimiento.
No entendí el concepto.
Ah, ¿vio el ofrecimiento?
Sí, claro.
¿Se hicieron, pero se hicieron pirado? No.
No, pero es algo que plantean.
Ah, es algo que ya está aceptado por la sociedad. No, no perdieron juego de la fábrica. Milanesa de no pollo.
No pollo, claro. Y bueno, es un producto vegetal que simula, que se acerca, se arrima a las sensaciones del pollo.
Claro, pero es una aberración conceptual, ¿verdad?
Bueno.
No, denominar algo desde la negación.
Correcto.
Cualquiera que haya estudiado conjuntos en la escuela sabe que está dejando a todo el resto del universo alimentario dentro de su categoría, ¿verdad? Que formó por la negación de un subconjuntitito mínimo.
El no pollo es el resto del universo que no forma parte del pollo.
Exactamente. Ni siquiera es necesario haber terminado la escuela, ¿eh? Alcanza para haber hecho el ciclo básico de la escuela, de jardinera a tercero, para saber que esas milanesas pueden ser de cualquier cosa, ¿verdad? O sea, milanesa de cualquier cosa se llama eso. De no pollo, señor. Sí, claro. Tiene más sentido pensar que son de pescado las milanesas de no pollo.
Por ejemplo.
Yo, para mí, son de pescado. O sea, si me dieran, yo ya sé que no lo son, pero si me dijeran de qué son las milanesas de no pollo, y una, si no me dan opciones, si no me hacen guiado, digo de pescado. Uh-huh. Y si me dan guiado, digo de Guzmán Acosta y Lara. Que también es una posibilidad de que sean... ¿De qué son las milanesas de los pollos? De Guzmán, de Acosta y de Lara, señor.
Sí.
De los tres.
Ninguno es pollo.
Ninguno es pollo. Ninguno, claro. Es impresionante. Estoy en un agujero negro de pensamiento de conjunto.
Bueno, pero es que hace a esa línea gastronómica que es polémica. Claro, intenta parecerse de esta gente vegetariana o vegana, pero que de alguna forma añora lo
añora,
no vegetariano.
Pero reniega.
Claro, añora y niega al mismo tiempo. Entonces, gusta del acercamiento, digamos, de la cita desde lo vegetal a lo
proteico.
Digamos, a lo cárnico, pero, en realidad.
Yo no puedo entender. Porque a mí me gusta la de aceitán, la de soja, lo que sea, pero sin sabor a carne. No quiero que remita.
Bueno, claro, por eso acá está lo curioso sin de la sabor, situación.
No, lo doble, lo curioso es que apunten ese sabor desde el resentimiento.
Horrible, no está muy mal.
Y ahí el nudo del nombre, Darwin.
Correcto, señor, correcto. Nombran algo desde la negación y lo que niegan es lo que quieren ser.
Claro. Vendría a ser que como que se tendría que completar con el eslogan, el producto, no pollo, qué rica esta mierda.
Sí.
Una cosa así.
Es impresionante. Está todo mal, no puedo salir de ahí. Estoy atrapado en una milanesa de no pollo de hace 24 horas que mandó esto mi amigo. Y no puedo dejar de pensar en eso.
Es un problema, Darwin, está bien lo que plantea. Porque yo abrí una, yo compro muchas vegetales, pero abrí una que tienen igual el color y la pinta de la hamburguesa de carne. Claro. De carne, y leí, no me había comido eso de la etiqueta, decía sabor a carne. Y no las quiero comer, yo no quiero comer algo con sabor acá. Si quiero comer carne, como carne, claro, si quiero comer esta, como esta de soja, pero no quería comer una de soja.
Pero
con...
por lo menos no dicen
no
hamburguesa
carne.
De no carne.
No, dice hamburguesa.
Pero no son unas resentidas.
No,
¿sabes de qué están rellenas estas milanesas? De resentimiento.
Ah, eso tiene razón. Hay
son milanesas de resentimiento, señor. ¿Cómo van a nombrar algo desde la negación y lo que niegan es lo que quieren ser, señor? Le falta el respeto al sabor que quieren alcanzar. La zorra abstemia y las uvas fermentadas debería llamarse la línea de comida, ¿verdad? Es insólito, señor. Se jactan de no ser lo que quieren ser.
Es el negaspiracionalismo.
Exacto, eso, negaspiracionalismo. Negaspiracionalismo.
Sí,
es una cosa de loco. le muerden la pata al que les da de comer, hijo de puta. ¿Eh? Que es el pollo, que necesito aclararle, ¿no? Esto le, sí que es morderle la pata, ala. Le arrastran el ala al que les da de comer, casi literal, porque la única forma de vender ellos es que remita al pollo, pero lo hacen denostándolo, señor. Dame una lata de no cerveza y un no refuerzo de no jamón sin no mayonesa, por favor.
Con no pan.
Con no pan. Sí. Pero qué cosa más espantosa. No se me ocurre algo más uruguayo para hacer que decirle milanesas de no pollo a unas milanesas que pretenden ser de pollo, pero ellas en las que no.
Si no, yo no termino de entender.
¿Dónde puede pasar esto? En no Argentina.
Bueno,
¿qué es eso? Alternativamente conocía por República Argentina, pero ¿qué es eso? No Argentina. Eso. Mirá acá en no Argentina tiene milanesa de los pollos. Oh, son increíbles.
La República no Argentina.
Es insólito.
Espectacular.
Es espectacular. Es una cosa de loco, señor. Uno más lo piensa y más se mete por ese agujero de conejo, de no conejo. Ese no agujero de no conejo, señor. Qué espectacular, qué bien.
El tema de no pollo es porque las avícolas les molesta que digan pollo vegano, pero es que no digan pollo.
Pongan sabor pollo y se acabó. Bueno, pollo vegano no existe. Pollo vegano es un pollo que no come.
Todos los pollos son veganos.
Claro, un pollo que no come carne. Todos los pollos son veganos. Otra vez, sigue teniendo problemas.
Son veganos, todos los pollos
no
son
entienden, pero no entienden los conjuntos, le digo. Hay que hacer ciclo básico de la escuela de vuelta, Sí. Todos los pollos son veganos, amigo.
Sí, no entiendo las operaciones marketing, esa la verdad. No sé a quién quieren atraer, pero yo te conozco estas cosas.
Tiene su mercado.
Sí, es no marketing. Así se llama esa señora. Bueno. Pero hubiera jurado que eran de pescado, señor, si me decían, si me lo ponían en un test para ser empleado de Google, de Apple, de esos que le hacen esos test difíciles de qué son las milanesas de no pollo. Y apostaba a pescado mediante la implementación del pensamiento deductivo. Señor, Sherlock Holmes compraría esa milanesa convencido que son de pescado.
Claro.
Y yo, ¿sabe cómo me iba, no? De mi entrevista de trabajo. Con el pecho inflado. No puedo perder. Milanesa los pollos de pescado, le mandé.
Guiño pesquetariano, así.
Pesquetariano, exactamente. Pero qué demagogolacto vegetariano, señor.
Los pollos, si pueden, no son veganos, ojo, porque comen lombrices, por ejemplo. El pollo no es vegano.
No es vegano el pollo. El cordero sí.
Bueno, uno que no comió nunca lombriz. Eso es un pollo vegano, señor. Claro. Milanesa de pollo vegano es eso. Claro. Un pollo que solo comió maíz.
Se lo controló que solo comiera vegetal.
Se lo controló que no comiera ninguna, porque es en un apartamento lo tenemos. Sí,
la vaca no hay lombriz.
Es verdad, no tocan la tierra.
Algún microorganismo irá con ese pasto.
En ningún organismo. Momento. Señor, acá en esta empresa, en esta industria de milanesas raras que se llama las zorras temias y las uvas fermentadas, ¿verdad?
Empresa de no milanesa.
No sé de qué son me está preguntando de qué son las milanesas de no pollo, no sé.
Esto, de una cosa vegetal que de sabor pollo, le pone 10 cosas, 10 vegetales ahí, sí, claro, y alcanzan un sabor parecido al pollo, pero el problema es que se llaman de no pollo, señor.
Claro.
Milanesas de metáfora de pollo sería mucho más respetuoso y preciso en su descripción, señor. ¿De qué son gustos? Metáfora de pollo. ¿Ah?
Sí, pues ya el tema hamburguesa, milanesa, ya, pero bueno, está, porque a todos nos remite a la carne, ya sea de pollo, pescado o carne de vaca.
Dice ricas, nutritivas y deliciosas. Uno ya se da cuenta en esta enumeración que la falta de alimentación carnívora empeora, ¿no? El déficit atencional lo profundiza. Ricas, nutritivas y deliciosas. No consiguen cerrar una serie de tres adjetivos diferentes. Hay dos de ellos que refieren a lo mismo.
Rica, pero también deliciosa.
Deliciosa. O sea que... Y uno supera al primero. Entonces, ¿para qué le pusiste rica? Deliciosa es más que rica. Deliciosa es más que rica. Entonces, si pusiste, ¿qué pasó? Cambiaron el publicista en la mitad, rica, nutritiva, y llegó, son las 5, yo me voy, terminalo vos. Y lo terminó otro, deliciosa, le pusieron otro. Es una cosa de loco. Es increíble esto, amigos. Estoy fascinado e indignado al mismo tiempo. Estoy fascindignado, que es como uno se indigna, ¿verdad? Porque hay una fascinación en la indignación.
Sí, porque
básicamente es subirse una tarima de dignidad, eso es la indignación. Yo me subo a la tarima de la indignidad y me indigno con lo que están abajo. Eso es básicamente lo que hace uno, ¿verdad? Se sube, sube 2-3 metros ahí de dignidad a sí mismo, digamos, ¿no? Se pone unos tacos de dignidad, se pone, y camina entre los centenos.
Sí, en la primera receta de milanesa de no pollo que encontré en internet, descubro que no serían aptos para celíacos porque me desayuné de la existencia de un ingrediente que no había visto en mi vida, que en esta receta propone 120 gramos de gluten puro.
Espectacular eso, pero ni en Palermo te la venden así,
extracto de flauta,
gluten puro en Colombia lo tenés que traer, te lo traen de Bolivia, te lo traen las cholas bolivianas metidas en el duodeno, señor, el gluten puro, es espectacular el gluten puro. Te lo tiran en una avioneta en Durán, el gluten puro.
Ricardo es dealer de uno que está bueno, pero que no disfraza nada.
No disfraza.
Se llama tempeh, ¿cómo se llama?
El tempeh, claro. Tempeh, perdón. Proteína vegetal, superalimento.
Pero dice tempeh, proteína vegetal.
¿Te gusta? Comelo.
Si no te gusta, no lo comes. Claro. Vamos a hacerlo un poco más sencillo, la cosa, señor.
Tiene proteína, si es vegetal.
Si uno come esta milanesa de no pollo mucho tiempo, se convierte en no binario, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Solo un no binario puede acertar una definición alimentaria por lo que no es. Aunque a favor de la milanesa de no pollo le voy a decir, sí. Hay que decir que por lo menos no son de pollo.
No, eso está claro.
Lo que me están poniendo
varios. No está claro lo no binario, que afirman ser lo que en realidad terminan siendo.
Es profundamente binario.
No, exacto. No binario es muy binario, señor, la creación involuntaria de un nuevo tipo de sistema binario que se compone de binario y de no binario, ¿verdad? 0 y 1, otra vez.
Claro, o sea, no binario es matices tácticos.
Correcto.
Matiz estático,
la de DiCándido, claro. Señor. No, matiz estático. El líder sigue siendo Vergara. Vamos con Orsi.
No binario,
lógico. Pero Ricardo, hay que la explicación decir que de lo que son menos idiotas las milanesas de los pollos que los no binarios. Ojo, en ese tío, reconoció la milanesa de los pollos. Y son un poco antisemitas también. Y un poco islamofóbicas, porque deberían hacer una de no chancho. Para judíos y musulmanes.
Mucho más importante.
Haga milanesa de no chancho para judíos y musulmanes.
La milanesa de carne de vaca son milanesa de no chancho.
Pero le ponen no
chancho. Nadie la vendió así nunca.
Nadie, nunca. No chancho. Milanesa de no chancho.
Estaría muy bien políticamente correcta.
Lógico, señor.
Jamón de no chancho quiero ver.
Jamón de no chancho.
Ese puede ser. Jamón de no chancho me gusta.
Jamón de no chancho. Qué lindo.
O sea, de pavo, por ejemplo, que le pones de no chancho. Seitane
es el jamón de Medio Oriente. El jamón del medio. Este es el jamón del Medio Oriente.
Del Medio Oriente.
Jamón de no chancho.
Jamón de no chancho. Está muy bien. Tiene el eslogan. Tiene todo. Jamón de no chancho.
Jamón del Medio Oriente.
Acá la clara.
Jamón del medio, entre paréntesis, Oriente.
La clara Ricardo y más, varios me
mira, escriben. El seitán
está compuesto de la proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, de que está compuesto de gluten.
¿Gluten puro?
Bueno, no dice puro, lo que estoy leyendo yo, me mandaron una página.
Pero acá es puro. A mí me gusta, si no es puro el gluten, no.
Mire, Darwin, diga, no les van a sorprender ninguno de los ingredientes, el no pollo, el tofu. Usted los nombró casi todos. Leche de soja, gluten todo puro, bueno, seitán y harina de garbanzo.
Sí,
y no, bien,
es proteico,
no sorprende.
No sorprende. Debo decir que el no pollo, esta película ya la vi, de no pollo.
Acá escribe Adrián de San Martín.
No pollitos en fuga.
Desde San Martín.
Por favor, y sale entonces desde garbanzo, de seitán, leche, soja.
Sí, el seitán es gluten, me dice Mario. Y después de San Martín y Paraguay, pleno microcentro porteño, me escribe Martín y dice, Darwin, ¿dónde hay? Voy por las milanesas de no pollo. Acá, ¿dónde están? En Buenos Aires.
No hay. No hay porque ustedes no son no argentinas, solo las venden en no Argentina, que es acá, amigo.
Ah, perfecto.
No sé, busque un frisco uruguayo.
Claro, un restaurante no argentino, una parrillada no argentina.
Exactamente, parrillada no argentina, le venden milanesa de no pollo, ¿verdad? Es impresionante. A mí lo que me impresiona es eso, el resentimiento, ¿no? El resentimiento con ese pobre animal. Sin comerla ni beberla, se llevó esta denominación en su contra, ¿verdad? Bueno, amigo, ahora aparte del medio, que es la no columna. Lo que vendríamos allí, lo que vendría a llamarse la no columna, toda la parte en la que uno no está hablando, por suerte, y deja a la gente escuchar estos consejos, estos no consejos, porque son no consejos, ¿verdad? Son exactamente, son todo lo que no es consejo, porque acá no nos gusta aconsejar a nadie. Acá nos gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer.
Exacto.
Directamente. Y esto es lo que no consejo. Son
ahí venimos parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Está sirviéndose un cafecito en la nueva máquina de espresso que se compró en la Electrowit de Mercado Libre. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Comprá en la app.
Ahí continuamos, adelante.
Bueno, amigos, qué raro todo esto del, sí, del clima. Al final que hace un calor, ¿no? O hace frío. O sea, Mesul no quiere volver loco. ¿Vieron la dos? Hay dos, la uno y la dos que están en el ranking de Montevideo con...
El verano contraataca.
Es espectacular. El verano contraataca.
¿Qué pasa?
No, increíble. Dice que Mesul adelanta contraataque del verano, con temperaturas superiores a 30 grados. Y la que está primera dice, Mesul anuncia la llegada de un frente frío y prevé que afecte a Uruguay.
Ah, bueno, qué droga.
Mirá cuándo, señor.
Bueno, chicos, todo va a pasar. ¿Cuándo? ¿Todo
sí,
junto?
Todo al mismo tiempo, sí.
Exactamente, todo, señor. Y bueno, eso es lo que tenés que, para eso tenés que...
Rumbo al sábado sube la temperatura. Rumbo al sábado sube la temperatura en todo el país, eso está claro. Hasta bueno, 30 en el norte. En el norte.
Después llegará el frente frío.
El domingo hay lluvia y algo de... Pues bueno, cambia la temperatura.
Eso es lo que dice, sí.
Escribe Denise que trabaja en una empresa chilena, Darwin, y tienen not milk, not chicken, not burger.
Impresionante, ¿sí? Todo no.
Todo no.
Todo no.
A propósito de las no pollos.
No, somos unos giles, ¿sí? Yo soy un vejiga, tuve 24 horas metido en este no hoyo de no conejo, pensando toda esta cosa. Mira,
ahí le mando...
imposible de asimilar, y resulta que es una moda del marketing.
Está todo, ¿eh? Está not chicken, not milk.
Claro, son acercamientos que buscan ser textuales al producto.
Sí, lo estoy mostrando las imágenes, ¿sabes? A Ricardo de marketing. Sí. Ahí.
Esa es la línea.
Exacto. La forma ahora de acercarte a algo es definirte por la negativa de eso mismo.
Es raro, porque por eso, leche de avena era tal, leche
de era de mierda, barro, Qué siglo horrible este.
El siglo del 21.
No, este siglo no 20, no se aguanta más este siglo no 20, es impresionante, amigo, es una cosa de loco. Bueno, ayer fue el aniversario ahí, el primer acto que nos mandamos.
El aniversario del primer acto de masas.
Exacto, del primer acto, ya el aniversario cualquier cosa.
Meten dos aniversarios en poco tiempo, meten el de febrero.
Un mes y medio, claro, sí, ya es un poco abusivo, ¿verdad? Se llama aniversario de cualquier cosa, y bueno, cada uno dijo ahí sus cosas, dijo lo suyo, o sea, no importa igual lo que digan. Mr. Mongi, la otra vuelta en no sé qué, no sé si fue un acto o en una nota o por Twitter, me parece, es imposible saber qué es qué, dijo, piensen cómo estaban hace 4 años y díganme si no están peor ahora. Y hace 4 años estaban todos encerrados. Entonces, o sea, importa 3 carajos lo que diga alguien. Ya esa forma, ¿no? Es una de las más baratas de la política. ¿Estaban mejor hace 5 años o ahora? Y no, estaba mejor hace 5 años, siempre, porque ahora estoy peor, porque estoy más viejo, ¿no? Eso, naturalmente, nomás con el paso del tiempo nomás, ya...
Sí. Después de los 20 y pocos años, eso es una regla universal pétrea.
Exactamente, o sea, y la mayoría de los votantes tienen más de 25 años, correcto. Más de 28 años, así que todos van a decir, sí, estaba mejor hace 5 años, claramente, ¿verdad? Entonces, es una pelotudez meridiana, porque además no se puede medir así ninguna situación, ningún gobierno, nada, cómo estaba mejor o estaba peor, no es una manera de evaluar a ningún gobierno. Pero mucho más estúpido es plantearlo de cómo estábamos hace 4 años. No, hace 4 años estábamos mucho peor. Es la única manera de alcanzar que 4 años atrás uno estaba peor.
Hace exactamente 4 años estábamos en lo peor del autoencierro.
Exactamente, por eso. Entonces, imagínense que Mr. Mongi, que va a ganar, anda diciendo esa pavada que no se sostiene, porque cualquiera que lo piense 8 segundos consecutivos se da cuenta que estaba en lo peor de la pandemia con Mr. Mongi ahí al frente, ¿verdad? Que los había encerrado a todos. Así que, aunque ahora ya es el que no los encerró, que fueron los demócratas. Bueno, pero en cualquier caso, no importa lo que digan los políticos, mucho menos en estos actos. Y se subió a Vergara y dijo, no sobra nadie acá. Lo primero que dijo, se autoincriminó.
Un oyente dice que al lado suyo dos personas dijeron cuando se iba a Vergara, ¿qué acto nos mandamos?
¿Qué acto?
¿Qué nos mandamos?
Él no, pero la gente
debería abajo. Arrancar todos los actos deberían arrancarlo así, el gordo Vergara. Es espectacular ese arranque, no sé por qué no lo repitió. Y dice, el legado sereñista, no sé qué, que el Frente Amplio era una necesidad popular, hoy 53 años después es el pueblo uruguayo que necesita el Frente Amplio que vuelva a gobernar pensando en todo el pueblo. Bueno, muchas veces pueblo, muchas veces Frente Amplio. Y dice, no sobra nadie acá, dice. Uh-huh. Ni siquiera Lima. No. Cerró Lima. Él empezó Vergara y cerró Lima, ¿verdad? Cierra Lima. Necesitamos a todos para ganar y para gobernar para el pueblo, dijo una vez más, apelando a Sereni, no, apelando al pueblo. Él hablaba de la esperanza del pueblo y que la vida es para adelante. No es de las frases más sabias de Sereni, aunque uno podría, digamos que sacada de contexto no tiene sentido. En ese momento sí tenía sentido. Cuando lo decía él tenía sentido porque era esta cosa de, bueno, tabula rasa, ¿no? Borrón y cuenta nueva, pensemos en el futuro del país y no en todo este momento fraticida y no sé cuánto.
Pero obreros de la construcción de la patria.
Exacto, correcto.
Esa frase está un poco más linda que el otro.
Sí, que la vida es para adelante.
Sí, la vida es para adelante.
Bueno, pregúntele a Pablo Iglesias. Vaya al bar de Pablo Iglesias y pregúntele si
capaz la vida es que para está adelante. Yendo
para tremendo moonwalk.
Benjamin Iglesias.
Exactamente, Benjamin Iglesias. Y dice que el Frente Amplio lo va a hacer mejor, dijo. Que cuando gobernó dejó más bienestar y más derecho, que ahora lo va a hacer mejor porque aprendió la lección. No sé cuál es la lección. Ah, esto dice, que hay que hay cosas que no hay que discutir. Ajá. Dijo.
¿Esa es la lección?
Sí, esa es la lección, que hay cosas que no hay que discutir. reivindicando el legado.
Lo puso.
Es una linda lección. Hay cosas que no hay que discutir. Como el cambio horario, por ejemplo. ¿Se acuerda que...?
Sí, claro, se discutió mucho.
Decía que no se discutía en ningún lado del mundo. Sino que, bueno, y acá se discutió mucho. Y dice que no vamos a estar discutiendo que no puede haber gobiernos en disputa. Bueno, lo que pasa es que eso es una discusión, digamos.
Pero es una doble negación, además.
Exacto, por eso. No vamos a andar discutiendo que no puede haber gobiernos en disputa. No, acá no hay gobiernos en disputa. ¿Quién está discutiendo eso? No, yo te discuto porque para mí hay gobiernos en disputa. ¿Entiende que es interminable eso, señor? No vamos a andar discutiendo. Nadie discute que hay gobiernos en disputa. Porque los que lo disputan dicen que no es un gobierno en disputa, señor.
Claro.
¿Entiende? Que está errado el que dice que, por lo tanto, nadie discute, pero al final terminan discutiendo.
Sí.
No es un gobierno en disputa.
Sí.
Bueno, pero dijimos que no íbamos a andar discutiendo si hay gobiernos en disputa, que no puede haber gobiernos en disputa. Estoy de acuerdo con eso, pero te discuto que no está en disputa el gobierno. ¿O cuántos equipos económicos hay?
Opa.
Dice, eso tampoco se puede discutir. O que no se pueden usar los organismos estatales para plataformas políticas. Ah, no, lo decía por sentir, tranquilo. Pero hay que aclarar ahí.
Qué tiro por elevación.
En algún momento se incomodó a alguien. Le sonó el 5G justo a alguien y se incomodó. Pero no, era por sentir, me imagino, por acá, ¿verdad? Y bueno, eso fue de Vergara, ahí que le puso ahí un poco de bien, le puso picante al asado del gordo. Dejó algunas cosas como medio ahí, difusas, para que cada uno interpretara. Y me parece que eso ya es valiente, señor, de parte del gordo.
Bueno, estamos en esta columna de las negaciones, guiños, entonces al espectro nocosista.
Nocosismo, exacto, nocosismo, ¿eh? Cuando quiera.
¿Lo qué?
Dame el Banco Central y me bajo. No, nada, cosas que escucharon algunos nomás. Fue como no
se escuchaba. Muy chiquito ya estuvo ahí, muy chiquito.
Sí, muy chiquito. Y,
también le decían de voto. Pero...
el ministerio lo... la OPP. OPP. No, Pepe no. Pepe no. No va a poder ser. Y entonces, Orsi habló de un país chato. Chato como los rulos de Acenaro de Leche, digamos, que no crece. Y con mayor inseguridad. Es lindo porque sirve para la campaña del 2019 también. Y para la oposición, digamos. Lo podría haber dicho. Con ese sonsonete ganó el gobierno actual. Uh-huh. Es espectacular.
Es cierto.
Este país está cada vez más chato y este país no crece, y ya sé. Hablando de los débiles índices de crecimiento de los últimos años. Y cuando digo último, me refiero a 10, ¿verdad? En realidad no se lo dijo, pero perfectamente yo le podría haber dicho. Bueno, hiciste un recorte medio raro ahí. Y que no hay rumbo a la proyección económica, y dice... no hay rumbo a la de cose.
Sí.
Me parece que es una apropiación indebida, señor. Apropiación intelectual, no sé cómo es que se llama eso. La cose estaba apretada.
Lo noté, sí, vi una foto de...
No vi, ¿qué pasó? ¿Qué dice?
Ajustado.
Ajustadísimo, como las encuestas, señor. Eso, tratando de presentar las encuestas. Tratando de presentar las encuestas arriba del escenario.
Ahora la veo. Sí.
Estaba tratando de presentar eso. Mirá, es una ajustado de estas internas, ¿eh? No se crean que van sueltito, ¿eh? Impresionante,
¿eh? Sí, los otros están sueltitos porque les conviene la camisa sueltita, que nos pasa a veces, ¿no? Que uno tiene que ponerse la camisa abierta, sueltita.
Sí, sí, pero
si no marca.
Pero bueno, no sé, también hay ahí una diferencia grande, sí. Señora, indumentaria. Y dijo que el país no solo es más chato, sino es más desigual. Es un país donde la infancia y la pobreza parecen sinónimos. No, a mí no me parece el sinónimo, la infancia y la pobreza.
No, es un poco exagerada la expresión,
no,
pero...
sinónimo, no, pero... Pero el sinónimo
uno de cada cinco, la línea de pobreza es muchísimo.
Pobreza, pero no es sinónimo. Sí, muchísimo será, pero no es sinónimo.
No, sinónimo no, hay cuatro que no. Tomando la línea de pobreza como referencia, pero bueno.
Sí, y después metió salpicón de actualidad contra el gobierno. Astesiano, Marcé, Casa Galicia, Puerto, Vertical, Sky. Que vieron que cayó el que estaba de frente de Vertical Sky, lo cual me parece inevitable. ¿Cómo se llama? Cielo Vertical se llama. ¿Y cómo pensaste que iba a terminar? ¿Banana? ¿Eh? Cayó de pico. Se cayó de pico como cualquier Vertical Sky. Este se hizo el araquiri solo. Y bueno, le faltó el agua salada y el genocidio de California nomás, que no lo nombró. Y después metió eso, salpicón de actualidad de Frente Amplio, Hospital de Ojo, UTE, Plaza Igual y hasta la Tela Arena, dijo. Bueno, y Cose metió un tallista que me dice, un tallista hace unos días me decía,
me encanta,
esa la encajaba Neustad. Neustad arrancaba entonces, sí, justo tenía la suerte de cuando iba al programa, siempre el tallista le daba el inicio de su programa, digamos, tenía esa suerte. Cuando venía para acá, venía hablando y el tallista me dijo, no sé qué, es increíble, pero qué, ¿quién es Mariano Grondona, el tallista? ¿Cómo puede ser? Es impresionante, siempre le tiraba el tema de la actualidad que tenía que mandar, ¿no? Y bueno, y hace unos días un tallista me decía, está cambiando el tiempo, están cambiando las familias, están cambiando las personas.
¿En qué tono lo dijo?
Qué espectacular. Y nosotros.
¿Dijo a favor o dijo
y
en contra?
No sé, y nosotros seguimos con la vampara, No cambia nadie, Esta no la cambia nadie, Carolina, Y bueno, está cambiando el mundo y no va a parar de cambiar, dijo Carolina. Ante este escenario, Cose.
Se dio pie. Bueno, le dio pie el taxista, perdón. Bueno,
sí, no, le dio pie el taxista. Llamó a reconocer que el cambio es permanente. Señor, exacto, el cambio es estable. La no estabilidad es estable.
El no cambio.
El no cambio, milanesa de no pollo, señor. ¿Sabe lo que no cambia nunca? El cambio. El cambio no cambia nunca, señor. Esto es el no cambio. Tremenda milanesa de no pollo, el cambio permanente entre lo que estamos. Y bueno, y dice que prepararnos como país significa plantearnos esquemas de pensamiento diferentes, lo que decimos siempre acá, ¿verdad? Que hay que pensar más afuera del tarro.
Correcto.
Acá nos pasamos pensando afuera del tarro. Sí, sino sí. Casi no le embocamos al tarro, bueno, nunca.
Tenemos el tarro vacío de pensamiento.
Totalmente, todo afuera cae. Todo afuera del tarro cae, señor. Todos nuestros pensamientos caen afuera del tarro.
Y la caja toda mierda.
Sí, pero no, orinamos, somos un gato imbécil, nos llaman a nosotros. No paramos de orinar afuera de la caja, señor. Es una cosa que es permanente. Significa reconocer que no alcanza con cambiar lo que se enseña en el sistema educativo para cambiar la educación. ¿Es cierto? Pero terminó ahí la idea. No sé qué están esperando. No sé qué es el silencio, estúpido. ¡Se aplaudan! Son de Delgado. Son de la banda loca de Delgado, ¡En el bombo, señor! ¡Aplausos, aplausos! ¡No hay más!
Se durmió el del bombo.
Es increíble, señor. ¡Echen al del bombo! No quiero que Uruguay esté tan regalado a los cambios permanentes.
¡Bum, bum, bum!
¿No? Bueno, yo tampoco, Carolina. Vamos. Yo tampoco quiero eso. Espectacular, señor. Y bueno,
vale tomar lo que dice, perdón el paréntesis, ¿sí? Darwin, porque este acto de ayer no lo vi, pero sí lo de los otros días, el de Orsi, de Delgado. Hay como un desafine permanente entre lo que debería ser para el aplauso y lo que aplaude la gente. Hay como una descoordinación.
Porque no sabemos dónde aplaudir ya, señor. Es uno de los cambios que me dijo el taxista. Está cambiando los datos, la gente ya no sabe dónde aplaudir.
¿Dónde mierda va el aplauso y los gritos?
¿Por qué no? La verdad, vamos con la mano del corazón. Son muy malos oradores todos los candidatos que tenemos. Pero no importa, porque no tiene nada que ver eso. Capaz que son excelentes presidentes. Son no oradores son estos. Son muy malos.
Son de no pollo, totalmente.
Son de no pollo. Es
una campaña de no oradores, sí.
Todos
sí,
candidatos sí. No pollo son, señor, todos. Bueno, el más no pollo de todo es Delgado, digamos. Que es No Luis.
Claro,
el candidato de No Luis.
¿Cómo
tiene sabor a Luis, pero no es Luis.
Ah, es No Luis.
O sea, con la diferencia que no está resentido, todo lo contrario.
No, bueno, pero el no pollo.
Exactamente.
No se asume como resentido.
No, lo
ve resentido afuera.
Exacto, sí, pero en este caso es todo lo contrario. A un resentido que es un alcahuete, ¿verdad? El opuesto al resentido es el mema más incondicional que uno se puede imaginar. Y este es el Delgado, digamos, ¿no? Bueno, entonces está, y dice, bueno, dijo que en 2020 las cifras oficiales indicaban que en todo el país había 3.900 personas en situación de calle. Es como si todos Fray Marcos, Ombúes de Lavalle o Fraile Muerto estuvieran en situación de calle.
No sea mal.
Ejemplifico, es espectacular. Ese es su contacto con el interior, es espectacular.
Ay,
hizo contacto con el, mire cómo hizo contacto con el interior.
Es un contacto estadístico, además con datos del 2011, porque los del último censo todavía no...
No importa.
No está. Fray Marcos debe ser
es estadístico,
ahora, ¿sí?
Es un contacto.
En Fraile Muerto debe ser mucho menos, sí, debe ser como dos frailes muertos, pero qué lindo que haga contacto con el interior así, señor.
Nombrando.
Fabio Serpa era más cuidadoso con los habitantes de Ganímedes para hacer contacto que totalmente. José con los habitantes del interior.
Este es un recurso muy...
Y le pasaba más cerca a los habitantes de Ganímedes de Fabio Serpa. Pero aparte, esto implica sacar a todos los habitantes de Fray Marco y de Ombúes de Lavalle y de Fraile Muerto. ¡Sacalo! ¡Córranse! ¡Que vamos a meter a todos los que están en situación de calle ahí en lugar de ustedes! Es espectacular. ¿Sí? Para los que dicen que no piensan del interior. Ahí está, pensando del interior. ¿Eh? Dale, dice que...
No,
y después siguió con cifras, dice, la población de esa condición, dice, en 2023, citando cifras del MIDE, la población de esa condición había aumentado 24% en Montevideo, que la mitad de esa ya no están más en Fray Marcos.
No.
No están más, están en Montevideo, ya volvió a Montevideo. Que la mitad de esa población dormía a la intemperie y que el 40% se alimentaba gracias a la solidaridad de los vecinos y el otro 40% come en contenedores. Bueno, hay un 20% que no come, evidentemente.
Wow.
Demasiado porcentaje, demasiado porcentaje. Es imposible. ¡Dale el bombo! ¡Despertate, tarado! ¡Dale! Ahí está. 40%. ¡Qué bien, señor!
Lo toca hacer, eso toca hacer esa edición de audio cuando aplauden cualquier cosa y no aplauden cuando baje.
Es espectacular, señor. Dice que bueno, el 43% de los niños del país son pobres, dice.
¿Eh?
siguen con esta cifra, ¿qué? Que no, yo no sé de dónde la sacaron.
Pero Ricardo, esto, perdón, ¿qué?
Ricardo, que
no, es una barbaridad que están diciendo hace mucho tiempo, y no sé dónde lo sacaron, en serio, ¿eh? Es una cosa, ¿se acuerda que había aparecido un informe? No me acuerdo si era en TV Ciudad.
No, pero Ricardo revisa los datos exhaustivamente, periódicamente, le digo.
No, es una barbaridad. Dicen que somos el país que tiene más niños pobres de América Latina, o sea, una barbaridad.
No, bueno, el 43% de los pobres son niños, que no es el 43% de los niños son pobres.
Exactamente.
Usted está citando algo entrecomillado, lo vamos a tener que escuchar.
Sí, ella, sí, bueno, lo dijo así, no, lo dijo mal.
Dijo así, dijo mal.
Sí, lo dijo mal.
Si dijo así, dijo mal.
Correcto, pero...
Capaz que lo pusieron mal, ¿eh?
Capaz que lo pusieron mal.
No, porque dijo, no, porque mire lo que le voy a contar. Sí. Dice, cuando uno tira una moneda...
Ay.
Escuche, porque viene la explicación del ingeniero.
A la mierda, sí.
La probabilidad de que salga de un lado o del otro es 50-50.
Ah, lo dijo mal.
Dale, de bombo, dale, bombo.
No es para aplaudir.
Se aplaude la premisa. Bueno.
Ya firmó. Así que si tomo un hogar con más de dos niños, es una verdadera lotería ser pobre.
¿Agua?
¡Oh! ¡Me explotó la cabeza! ¡Ah! ¡Bombo, dale, bombo! Eso es lo que generó a mí adentro en mi cabeza, señor.
¿Qué?
Eso es lo que generó el centro. Una barbaridad. Vuelva a quinto científico, por favor. Derecho a quinto científico. Y si puede, haga artístico. Haga bachillerato artístico. Una barbaridad. Todo una barbaridad que no tiene ningún sentido y que lo que hace es sí resaltar como una buena metáfora, como si todo hombres de la Valle o fraile muerto estuviera en situación de calle. Me parece que al lado de esta barbaridad de la moneda, de los 50 y 50, y si tomo un hogar de más de dos niños, es una verdadera lotería ser pobre. Es un bolillero la cabeza de cosas. Es un bolillero. Es impresionante. Es un bolillero.
Lo estoy leyendo entre comillas. No, lo quiero escuchar. No voy a decir nada.
No diga nada. ¿Sabe quién la rompió? Lima. Lima la rompió. Llegó y dijo, estos son los vendepatria. Estos que están ahora son los vendepatria. ¡Bien arriba, Andrés! ¡Anda a cagar! ¡Déjese de pavada! Probabilidad y la moneda y la lotería ese pobre. Y por favor, ¡ay, que Uruguay que está chato! ¡Qué chato! ¡Vende patria, son estos! ¡Dale para afuera! ¡Poneme a mí! Se los comió Lima, señor. Pero va a perder, porque no importa esto que uno diga arriba del escenario. Es lo que hablamos siempre. Es lo mismo que se hizo a Raúl Castro. Da lo mismo, señor. Deberían subirse personajes así, ¿entiendes? Hablar recitadores, uno hablar por otro, uno pone a Lopecito, el otro pone a Raúl Castro, el otro pone, y bueno, está.
Y por lo menos son profesionales de la declamación.
Exactamente, el otro pone, no sé, a Olga del Grossi, yo que no sé. El
nieto de Candó, alguien.
Exacto, a Bolani.
Ahí va.
Y bueno, está. Entonces, si, mirá, Bolani no sabe nada de matemática. De improbabilidad y todo eso, pero acá es brutal.
La
facultad de ingeniería, yo no sé, si no tiene que sacar un comunicado, bueno, nosotros no le enseñamos así, esto es una cosa que le ha pasado con los años, tenía la ropa muy apretada, no le irrigaba bien, la sangre al cerebro, yo que sé, es lo mismo que lo de seguridad, cuando se ponen las camisetas esas, viste que no le irriga la sangre, y bueno, y pasa esa cosa, ¿sabes? ¿Entiendes? Cualquier cosa, una barbaridad. Bueno, Zaira Laura González Leñani.
Ok, la candidata colorada, la octava o la décima,
señor,
no sé cómo quiera verse.
La octava pasajera. En pocas palabras, elecciones, amigos. Estamos...
Uruguay no se decide.
No se decide, no pollo. Uruguay es una milanesa de no pollo, amigas. Eso es lo que son en este momento las elecciones en Uruguay, una milanesa de no pollo. Y bueno, dicen que esta es la verdadera milanesa de no pollo. Porque la real milanesa de no pollo, porque es la que no es hombre de los 1000 candidatos del Partido Colorado, pero la que no es la mujer que todos conocemos. es la, la milanesa de Noache.
Claro.
Es esta, ¿entiendes?
Salomón Noache, claro.
Exacto, sí. Salomón Noache, exacto. Es espectacular, no, sí, señor. Es una cosa de loco, sí, esto, no. Es hermoso. Porque, ¿qué? No, yo voy a votar, sí, voy a votar a Noache. Noache voto. Ella tiene que ir tras ese voto, el voto Noache.
El voto Noache.
El voto Noache, que suena. Uh-huh. Me imagino que debe sonar, a diferencia del voto de H, que no suena, ¿verdad? Este debe sonar. Y bueno, dicen que es la octava pasajera de la nave colorada, eso es lo que dicen todas las noticias. Que la nave,
claro,
colorada.
Que niegan a Guzmán, a Costa y a Lara, claro.
Sí, sí.
Y la exclusividad femenina.
Entiendo que se bajaron a Costa, Lara o Guzmán. Dos de esos tres tienen que haber bajado.
Si no, no es la octava.
Después del 0% que les dio,
sí,
a los tres juntos.
Pero ese 0% raro, que en la, ¿sí?, en la abierta daba 1 o 2 y en 2. La guiada daba 0.
Corre, porque cuando los ponen a los tres juntos, la gente no lo quiere. No, quiere juntos. La gente quiere a Lara, a Guzmán o a Acosta.
Claro, y el pero claro.
No, no quiere de ninguna manera que no. Cuando se juntan, no, yo no los voy a votar juntos.
¿Lo pusieron juntos?
Ahora, ¿lo pusieron juntos? No te los voto. Entonces ahí es que bajan, ¿verdad? Pero bueno, esta gente dice que es la octava pasajera, el alien en la nave colorada, ¿verdad? Le tocó este honor de ser el alien en la nave colorada, que le digo, hay que ser el alien, ¿eh?, en la nave colorada de precandidato. Porque uno diría que son todos aliens, y sin embargo, hay algunos que son Sigourney Weaver, ¿sí? Claro, es increíble. La teniente Ripley, esta sería el alien, y ya, la nave colorada está atravesando un universo paralelo.
Los ocho de Colo.
Hace rato que se introdujo, los ocho de Colo, hace rato que se introdujo en, la verdad, los ocho de Mahó están mucho más plantados en la realidad que la nave colorada. Es impresionante, ¿eh? Está en una dimensión difícil.
El lunes formalizó la candidatura ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Este lunes, está bastante actualizada su noticia, ¿verdad?
Es lo que acá denominamos siempre digamos, la danza subatómica, ¿verdad? Particular, es una danza de partículas subatómicas que allá acá le denominamos el Bolshoi de Higgs, que es un ballet, ¿verdad? Pero solo se puede ver eso a través de la física cuántica, ¿verdad? Porque no, prácticamente, no es atestiguable en la realidad. El Partido Colorado entonces tiene 8 precandidatos, se lanzó Zaida González, wedding planner y es familiar de Almagro.
Mire, dos datos que tiro.
Qué lindo que el Partido Colorado tenga su wedding planner, ¿verdad? Porque están ya a la altura de un casamiento. Es básicamente eso lo que tienen que organizar, digamos. Es un casamiento grande. Por ahora es un casamiento grande, ¿no? Y no solo eso, sino que además, que dice, en su primera nota pisó fuerte, dice, yo soy el cambio. Dijo, le changeme chez moi, ¿verdad? Como dijo Luis XVI, el cambio soy yo. Le changeme chez moi. Dijo Luis XVI y tenía razón, porque lo cambiaron por otro régimen, ¿no? O sea, se olvidó decir que era el cambio que salía él, no el que entraba. El que entraba era Robespierre y él salía. Le echó en Jiménez, levantó la mano solo y salió. Y bueno, el cambio de régimen enterito después de él, ¿no? Que terminó la guillotina, que fue la herramienta más eficaz del cambio occidental. Recordemos, de acá, un honor para la guillotina. Pero bueno, ella dice que es el cambio, el cambio este permanente. Cuando la vea subir el taxista de Cose, la va a reconocer.
Sí, bueno, otra cosa que tienen en contacto con Cose, física, ingeniera, números, que usted habla de física cuántica, bueno, el segundo tuit que puso el día que fue a presentarse como candidata, que fue el lunes, este 22 de marzo, puso, el porcentaje de niños y niñas por debajo de la línea de pobreza en Uruguay es de 20,9%.
Ahí está.
Tiene otros números.
No, bueno, hay que escuchar lo que dijo. Aparentemente es una
referencia. No, estoy leyendo lo que dijo Zaida. Esto lo puso Zaida. Sí. Cose hizo otra referencia.
Sí, sí, no, 43.
43. Pero y no la moneda, y si tiras una moneda, una lotería. Sí, una lotería
de la moneda de la matemática.
Una lotería con moneda,
A la ingeniera le falta actualización, acaba de ganar en esta semana el premio Nobel de las Matemáticas, se le llama Nobel de las Matemáticas, es un premio Abel, un matemático que demostró.
¿Abel cuánto da?
A ver, A ver, todo, ¿hay quién lo ganó?
Los nombres, todos los nombres tienen.
Sí, tiene un juego de palabras, claro.
Estoy, estoy en la pizzería Venecia en 1995 con Juan Ramón Carrasco.
Se llama Abel.
Abel. ¿Abel quién ganó? Sí, cuente, cuente. ¿Qué? Abel, ¿Abel qué dice?
Talagrán.
Sí, Talagrande.
Talagrande.
Talagrande, bueno.
Compró, bueno, no me pregunten cómo, porque no
entiendo nada. La lotería de la pobreza.
Rompió la teoría de la estadística de la probabilidad, porque si se tira una moneda al aire 1000 veces,
¿sí?
Habrá 99,7% de posibilidades que salga 450 de un lado, y la probabilidad de que salga cara más de 600 veces es de millonésimas de 1%, y o sea, cambió el 50-50. Eso es, hay que...
relativizó el 50-50.
Sí, relativizó
el 50-50. Encima tiene que arreglar eso la lotería.
Claro, como que la ingeniera se desactualizó un poquito.
Con razón le dieron todos mal los números. Sí, claro, estaba con eso, estaba con esa información en el medio, y bueno, la entreveró. El Partido Colorado, entonces... metió la wedding planner esta que dice que soy cuando le preguntaron por las diferencias con otros candidatos, con otros precandidatos del Partido Colorado. Es muy bueno esto que le preguntan los periodistas a los candidatos del Partido Colorado. Bueno, ¿y qué diferencia con los otros candidatos tiene usted? La respuesta podría ser, no sé, ¿qué diferencia encuentre ustedes entre los otros entre ellos? Dígame qué diferencia entre nosotros, yo les diré qué diferencia tengo yo con esa diferencia que encontraron ustedes.
La precandidata contraataca.
Resaltó, soy colorada, no soy un rabanito.
Oh.
La referencia a esta planta comestible, que es colorada, eso dice la crónica, que es colorada por fuera y blanca por dentro, es porque, dice, va a pelear por los principios y valores del Partido Colorado en base a la raíz del vallismo, que es otra planta comestible, ¿verdad? El vallismo, y tiene raíz. Igual que el rabanito, ¿verdad? Sí. El que todos sabemos es verde. Y bueno, la lotería del rabanito, lo que se conoce como la lotería del rabanito. Pero es increíble que una wedding planner que dice que lo primero que dice es que no se va a casar con el Partido Nacional, ¿no? Porque ella no es un rabanito. Es espectacular. Es una wedding planner, es una de wedding planner.
Una no wedding planner.
Una no wedding planner, claro. Está planificando la no boda con el Partido Nacional, renegando. Esta sí es de no pollo, ¿eh? 100% de no pollo.
No pollo, no pollo.
Está renegando de su propio oficio en el mundo de la política al que quiere ingresar. Que además requiere de ese oficio, porque necesariamente se va a tener que casar con el Partido Nacional. Pero ella empieza diciendo que es una no pollo, señor, es una no blanca, es una colorada no rabanita.
Y muy ballista, señor. Muy ballista. Amado,
sí, sí, pero ¿qué vas a hacer después? Después que termine la primera vuelta, digamos.
Sí.
¿Eh? Es rarísimo.
Bueno, ese. Amado se fue al frente amplio.
Él lo hizo, claro, pero si ganás las internas, medio raro, la verdad, que ya está el Frente Amplio haciendo ganar a las internas, eso es un poco extraño, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, así que dijo todo esto, que es básicamente igual lo mismo que dice H, ¿no? Todavía no encontramos ninguna diferencia con H, que es con la que se debería diferenciar, porque cuando le preguntaron eso, ¿no? Eso de, bueno, insisté que es mujer, lógicamente. Esta cosa de la
mujer.
Ya, esto es la mujer, esta cosa de la mujer, ¿verdad? Y dice que se suma para tener un rol femenino que actualmente el Partido Colorado no existe. O sea, utiliza es espectacular, ¿no? Porque H no suena, no existe, porque H no existe, la H no existe, no existe, la H gallina. El ya utilizado, y seguimos en no pollo, ¿verdad? Porque ella, ¿qué es la gallina? No pollo. Es un no pollo, es un tipo de no pollo, señor. Y bueno, el ya utilizado por Laura Raffo para empezar Soy Mujer. ¿Se acuerdan? Para explicar la diferencia, saltan a la vista con el resto de los candidatos del Partido Nacional y con Delgado específicamente, ¿verdad? Para empezar, soy mujer. Eso en otros países ya funciona como agrovio, te quiero decir, ¿eh? Por suerte acá todavía no hemos llegado a ese estado, pero es una obviedad que se puede ser tomada por agravio si uno le pone la inco que exige, ¿verdad? En la situación. Porque supone que decir esto da por sentado que los otros son hombres y eso no se sabe. Hasta que se lo preguntan, como todo el mundo sabe, ¿verdad? Como todo el mundo en el... De hecho, estoy hablando en Occidente, adelantado, de esos que van de los cambios, que llevan los cambios mucho más estables, todo lo de los cambios. ¿Verdad? Como los taxistas, para hablar con un taxista afgano de Londres, esto que estoy hablando, la verdad, no es para hablar con Abdul. Cuando uno se sube al taxi con Abdul y habla de estas cosas, ¿está? No es para acá, no es para acá esto que estoy contando. Y entonces, estoy tratando de llegarle al taxista afgano de Londres, ¿está? Al pakistaní.
Es un lindo nicho,
es un nicho, es un lindo nicho. Pero uno no sabe si no termina trabajando en la BBC. Cuatro, porque son como cinco BBC. Además, en alguna puede llegar a entrar. Y bueno, y dice, ¿qué otra cosa dice? Bueno. Dice que... Ah, bueno, que se llama Laura, el setor.
¿Eh?
No, es increíble, porque era un seudónimo que usaba José Giordoni
para escribir su columna, Laura.
Cuando salía vestido de mujer en las carnes tolendas. Se hacía llamar Laura, en esa época estaba todo ordenado para que se vistieran de mujeres las carnes tolendas, ¿verdad? Sí. Los que tenían necesidad. Nah,
se travestía después, la pluma, no con plumas.
Exacto, señor, también, pero las dos cosas. Sí, las dos cosas, dice. Así que por si faltaba algo en el entrevero, el sector Laura, no es de Rafo.
No.
No. Claro,
sí, es el Partido Colorado y una señora que se llama Zaida.
Hay una Laura realista.
La
y una
de la
Laura
intención vacía. De voto caída. Así es el eslogan, señor.
Me dice que hay dos candidatos.
Votá Zaida. Para que la intención de voto no esté más caída. La intención de voto del Partido Colorado,
¿no? Sí, se bajó uno solo, me dicen acá el Partido Colorado, pues mandan un afiche porque dice Acosta y Lara, se bajó Guzmán, Darwin. La cartelería dice Acosta y Lara, o sea que se bajó Guzmán.
No pudo imponer su candidatura, ahí está.
Se bajó Guzmán, quedó Acosta y Lara, igual sería 9, en ese caso no 8, porque
Acosta
está
Acosta y Lara, ahí está, pero Guzmán no está más, son 9.
No, y está Lara y está Laura ahora, van a...
Lara y Laura, claro, ya está. Puede votar a Lara o puede votar a Zaida en Laura.
¿Quién es la otra candidata mujer del Partido Nacional? Porque me dicen, hay dos también en el Partido Nacional, no solo Laura. Debe haber una que se anota ahí como Zaida.
Esta, Zaida.
No, Zaida
es un rabanito.
Esta misma.
Es un rabanito.
No es un rabanito, señor.
Por eso.
Es dos cosas por separado. digamos, una cosa toda roja por afuera y por adentro.
Sí.
Exactamente, señor. Correte. Y después otra toda blanca por afuera y por adentro. Pero lo peor es ese rabanito, señor. Y bueno, y dice que ahora tuvo que reinventarse, dijo, después de la pandemia. Tuvo que reinventarse porque se le cayó un poco esto de los wedding planners. No había mucha wedding para planner, decía. Y entonces ahora es emprendedora. Y trabaja en un nuevo proyecto que está en proceso de validación comercial.
¿Sí? ¡Qué buena forma de llamarlo!
¿Qué quiere decir eso? Que venden negro. Eso es lo que me imagino.
Estamos en proceso
de validación comercial. Todo negro. O sea, no lo estoy cuestionando. No estoy haciendo juicio de valor. Estoy tratando de entender nomás. Estoy todo en opollo hoy. Es todo milanesa en opollo. ¿Qué es un nuevo proyecto en proceso de validación comercial, señor? No tengo idea. Y también dice que, bueno, está, que tiene una... El vínculo es cercano con Almagro, dice, porque ella es la madre de ella. Estuvo 16 años casada con el ex canciller, con el que tuvo dos hijos, pero ella es hija de un matrimonio anterior. ¿Entiendes? Es el padrastro.
Fue el padrastro, claro.
Exactamente, es la hijastra de Almagro, señor.
De un rabanito para el otro lado.
Correcto, de ellos, un rabanito que creció para afuera, tenía los colores del MPP por afuera y por adentro de los de Estados Unidos, señor. Es espectacular. Y dice que el vínculo es cercano. No, Almagro no es cercano a nadie. Usted creerá que es cercano el vínculo. Mujica también creía que el vínculo con Almagro era cercano. Ya ve. Almagro es cercano a él mismo, nomás. Y dice que tal, que hace 2 años, cuando se presentó su agrupación, Laura, la agrupación, no ella, ella no tiene nada que ver, no se llama así, él mandó un mensaje de buenos augurios por el camino a transitar. Y si ves que se te abre otro camino a transitar, aunque sea para el otro lado, te lleva un poco más lejos, agarralo. Así como hizo Papastro, no seas dormilona. Te putean un poco al principio los del camino que dejaste, pero termina bien arriba. Ella más o menos la... Y bueno, también tiene vínculo con el secretario general de la Intendencia de Cadelón y coordinador político de la campaña de Yamandú Orsi, Francisco Legnani.
Claro.
Pero es más lejano. más lejano en Canelones es 12 cuadras. Sí. ¿Tá? Eso es lo más lejano que puede ser un vínculo en Canelones.
Hija de una, ciudad de Canelones, hija de una expareja de Almagro y de Leñani, que...
No es el jefe de campaña.
No,
de...
pero ¿qué vínculo tiene ella?
Ella es como un primo lejano.
Ah, un primo lejano.
Un primo lejano es eso, vive a 10 cuadras. Un primo lejano en la ciudad de Canelones, que es donde son todos los Leñani, es 10 cuadras. Eso es todo, bueno, esa es toda la lejanía que se
consigue. Está a punto de pasarse ahí como Amado también.
Y bueno, sí. O como Almagro. Bueno, para el otro lado. Almagro, bueno. Para cualquier otro lado. Rosana, sí, bueno, puede ir y venir.
Rosana, exacto. Rosana Corberán era, es cierto, se la habían nombrado del Partido Nacional, la candidata. No aparece mucho en las notas ni en las encuestas, por eso no la teníamos. Rosana Corberán, en diciembre del año pasado se lanzó, ahí la busqué en sus redes sociales, en Twitter, y está en La Rural con un stand. Me están mandando
stand. Tiene un stand de Corberán.
La 1007, le estoy mostrando a Ricardo ahí, la 1007 yo no la había visto. La
qué lindo.
Fuerza Nacionalista se llama su sector.
Sí, pero muy, muy fácilmente distinguible de todos los otros sectores nacionalistas, señor. Sí, Fuerza Nacionalista. Una fuerza nacionalista para el campeón. Ellos dicen La Rural.
Así que hay otra candidata, dos candidatas mujeres en el Partido Colorado, dos en el Partido Nacional, una en el Frente Amplio, cinco candidaturas.
Una Rafo y la otra no Rafo, y una H y la otra no H.
Y una Laura que no es Laura.
Una Laura no Laura.
Una Laura no Laura, que salga. Ahí nos vamos, Darwin. Mañana estamos en vivo también, ¿eh? Le aclaro, le digo.
¿Y cómo vamos a estar?
¿Cómo vamos a estar?
No, estamos en no diferido.
No diferido. No diferido. Mañana no diferido. Y el viernes, bueno, veremos. Después le contamos. Chau, chau.
No toquen nada.
Presenta nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Esto es Nissan.
Más temprano se va a Fleitas aquí en No Toquen Nada para explicarnos las regulaciones, también los juicios contra las empresas gigantes de Internet en la Unión Europea y en Estados Unidos. Lo más novedoso en materia de regulación es la Ley de Mercados Digitales de Europa, que comenzó a regir en mayo del 23, pero que ahora en marzo del 24 entró en rigor. La regulación para algunas plataformas ya comenzó a regir la ley, pero había que elegir a cuáles plataformas iba a apuntar. Apuntó a las gigantes, a Apple, a Google, a Meta, a Amazon, a Microsoft y a ByteDance, TikTok. ¿Sí? Y ahí apuntó. Después va a ir viendo con estudio de mercado cuáles otras son las que pudieran ingresar ahí y por qué. Pero bueno, tienen una regulación especial. Sea Fletas, aprovechamos que estaba por ahí el economista y le pusimos el audio del otro economista, que hoy es presidente de la Argentina. A propósito de que obra pública es mala palabra y que las personas de bien no deben querer la obra pública. También en un rato en notoquennada.uy subimos la impresión de Seba a propósito de esta idea que tiene el hoy presidente de Argentina.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Tenemos la persona ganadora a propósito de la música, ahora lo contamos, en un ratito, en unos minutos lo contamos, de la música que había elegido Martín García para su columna, que tiene una trazabilidad hasta un compositor ruso muy notorio. Y bueno, hice una búsqueda ahí en unos minutos, pero creo que estoy bien.
Es un tema de 1975 que remite a algo compuesto en 1901.
Claro, pero el oyente es músico, además, que tenía una facilidad ahí. Bueno, músico, puede haber muchos músicos que no tuvieran ni idea, pero él lo tiene. Es bajista y tenía idea. Ahora les contamos eso. Antes, le digo que tenemos 22 grados, máxima de 26. Mañana es un día en toda esta zona sur y metropolitana casi calcado, 15 de mínima, 26 de máxima, nuboso a cubierto. El viernes sube un poquitito la máxima a 28 y sube un poco más el sábado a 29 acá en el sur, en la zona metropolitana hasta 30, 31 grados en algún lugar del norte. En algunas zonas del país, no en todas por lo que estuve mirando, pero en algunas zonas del territorio nacional están previstas lluvias para el día domingo. Mañana afinamos un poco. Acá hay algo de probabilidad de lluvia para el día domingo, con cambio de viento y algo de descenso de temperatura también a partir del domingo, más nublado, probabilidad de lluvia, más ventoso, eso a partir del domingo, hasta el sábado subiría la temperatura, cambiaría el domingo.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio PIX, una nueva forma de cobro para clientes brasileros. Práctico, seguro y conveniente. Si tu comercio lo requiere, infórmate por WhatsApp al 092-909-051.
El dólar no ceja en su actitud bajista y volvió a caer frente al peso uruguayo en la jornada de ayer en un mínimo que va más allá de 6 meses. Mirando hacia atrás, estamos hablando de la moneda estadounidense a 36.40 la compra, 38.80 la venta. El euro 38.90 y 43.90, el real 7.60 y 9.10 y el peso argentino sin novedades, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Ahora les contamos quién ganó y también de lo que va a hablar Martín García en el día de hoy. Se viene una preciosa columna del maestro. Volvemos a hablar de nuestra fauna. También les contamos en un ratito felinos. Algunos quizás andan por el interior y los pueden ver. Tenés que tener...
Es esquivo el felino silvestre, ¿no? Alguno te puede llegar a cruzar.
Es lindo eso, es esquivo el felino silvestre. No sí. Podría decirlo mejor a esta altura. Sí, bueno, de hecho hablamos con la gente de Fototrampeo.
Sí, bueno, han logrado trascender ese carácter esquivo del felino silvestre.
Vayan a la cuenta de Instagram, es muy interesante los videitos que van poniendo, porque los captan con cámaras que dejan prendidas 24/7 en determinados lugares específicos en la noche. Pueden captar un margay, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera tener... unas imágenes de bichos que andan ahí, pero que no los vemos habitualmente. Bueno, vamos a hablar con una especialista en felinos en el día de hoy. Ya hemos hablado, después les contamos un poco qué hemos hablado, pero hemos hablado de murciélagos, ¿sí?, de tiburones y de aves aquí. Y seguimos con esta idea de conocer más de nuestra fauna.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Vamos a seguir explorando la fauna, a seguir desasnándonos a propósito de fauna en Uruguay. Ahora venimos con felinos, pero recordemos que hablamos el año pasado con Lucía Moreira y Mariana Díaz de los murciélagos. No, eso fue por unos episodios en particular, pero ahí arrancamos, aprendimos bastante.
Sí.
Un montón, sobre todo cuando aparecen en las casas.
Estuvimos desplegando una muestra de un montón de murciélagos que andan en la vuelta.
Sí, bueno. Hoy era más difícil para...
bueno, sí, felinos,
con,
¿no?
Con Federico más también era difícil porque... Bueno, los tiburones, bueno, tiburones. Podía ser pescado.
El tiburón. De hecho, tenemos más vínculo del que sabemos o del que nos damos cuenta con los tiburones. Algunos de los pescados que están a disposición del público en Uruguay, que se comen en la pescadería, son tiburones.
Sí, hablo del angelito, por ejemplo, del cazón, ¿no? ¿No? De todo eso y las 47 especies que hay en Uruguay. Y Gabriel Rocha, que ha estudiado y mucho los pájaros, nos dejó una idea interesante, Gabriel, que es lo poco que se junta a la gente que estudia pájaros en Uruguay. La Facultad de Ciencias, la gente que avista pájaros en general, sí, el
poca
que es biólogo.
Poca coordinación en esa comunidad.
Sí, bueno, pueden escuchar la nota, tanto a notoquenada.uy. Ha hecho muchos libros sobre pájaros, con mucha fotografía, ahora con código QR para videos sobre los pájaros, para escuchar los cantos también. Hoy nos vamos a seguir aprendiendo.
No toquen nada.
El tiempo de invertir es hoy. Y desde Balance acompañan tus inversiones con asesoramiento personalizado desde hace más de 20 años. Conoce más en balance.com.uy. Balance. Es tiempo de invertir.
Seguimos explorando la fauna entonces en territorio uruguayo. Pasaron murciélagos, tiburones, aves en general. Hoy vamos a aprender de felinos con Nadia Bou. Nadia, buen día.
Buen día, muchas gracias.
¿Cómo estás? Gracias a ti por la visita. Nadia es magíster en ciencias biológicas, actualmente está realizando el doctorado. Es investigadora a nivel 2 del Departamento de Biodiversidad y Genética del Clemente Estable. Comencemos por lo que haces, por lo que estudias, exactamente a qué te dedicas.
Bueno, yo soy bióloga y me formé más que nada en lo que es mastozoología, que es el estudio de mamíferos, y ahora en ecología molecular, que es responder preguntas, sobre todo ecológicas, a través de la molécula del ADN.
Oh.
Y dentro de eso, yo mi objeto de estudio principal, lo que más me interesa, son los felinos silvestres nativos, ¿no? No el gato doméstico, sino los felinos salvajes nativos de nuestro país.
¿Cómo podés dar una imagen de cómo se contestan preguntas ecológicas a través del ADN?
Bueno, justamente el abordaje a través de la herramienta del ADN es muy útil en este tipo de especies donde son muy difíciles de ver, de estudiar,
de observar,
observar y de tener información de la especie, porque no es un animal que podamos salir y nos llevamos unos gatitos al laboratorio y los estudiamos como de repente con otros grupos se puede hacer. Entonces nosotros trabajamos mucho con lo que son muestras no invasivas, porque tampoco es que podamos salir y atrapar a los gatos para sacarles muestras. Entonces las muestras no invasivas son muestras que los animales dejan naturalmente en la naturaleza y que contienen ADN. Por ejemplo, las fecas o pelos,
claro.
O un poquito más extendido el concepto, animales atropellados o que ya estén muertos, animales de museo o animales cazados. Entonces con eso sacamos muestras y a partir del ADN podemos tener mucha información del individuo, de la población, de los alimentos que se comió en las fecas, de parásitos que puedan tener. Entonces, teniendo bastantes muestras de todo el país, tenemos idea también de lo que pasa con la población y con la especie acá en nuestro país.
O sea, alrededor suyo, en la ecología y en el medio ambiente.
Claro.
Bien, o sea, trabaja mucho en laboratorio.
Trabajo mucho en laboratorio y bueno, y también en la parte de campo hacemos salidas para colectar estas muestras y estamos trabajando también ahora complementando con cámaras trampa, que es como la otra herramienta principal que se usa para el estudio de mamíferos en general.
¿Qué tan fácil es dar con esas muestras en el campo?
Es bastante difícil.
Me imagino.
Sí. Y más todavía en félidos o felinos, que son ya de por sí menos abundantes, más esquivos, entonces de repente con zorros sí hemos tenido éxito de hacer campañas de salidas de campo, miran, buscando fecas específicamente, y se encuentran bastante más. En el caso de los gatos es más difícil, hemos tenido algún caso de éxito, pero es bastante difícil. Nos basamos sobre todo en animales atropellados, que cada vez, por suerte,
esté como... Sí, te vamos a preguntar, porque pasa, ¿no?
Pasa mucho, y lo que me pasaba, sobre todo al principio, era que no llegaba a conseguir esa muestra. O sea, porque yo acá en Montevideo me enteraba, a veces yo no uso mucho las redes, pero en las redes muchas veces aparecen, ¿no?, fotos de animales atropellados, pero cuando quiero llegar a ese lugar, claro, ya no está. Entonces era difícil conseguir. Ahora cada vez más la gente me avisa más prontamente y estoy pudiendo tener cada vez más muestras.
Una red que está funcionando.
Sí, está funcionando bastante bien. También Uruguay Fototrampeo tuvo mucho que ver en esto. Y después también muestras de museo, que fue con lo que empecé trabajando yo.
¿Muestras de museo?
Muestras de museo. El Museo Nacional de Historia Natural, sí, es donde se albergan todas las colecciones biológicas. Bueno, en Facultad de Ciencias también hay otra. Donde hay respaldo de todo, de lo más posible, de la fauna de nuestro país. Y ahí hay animales que están dentro de la colección, que sobre todo se juntaron en la época donde la investigación pasaba por la colecta científica, que era ir y matar todo lo que se encontraba, que eso era en otra época.
Para diseccionar y entender la anatomía.
Anatomía y entender qué era, porque en ese momento no se sabía qué era lo que había. Y la forma de investigación, no existían las cámaras trampa, obviamente, en ese momento, ni bueno, la genética también estaba lejos.
¿Tienen posibilidad de muestra de ADN esos animales?
Y esos animales...
¿Hay pelo? ¿Hay qué?
Claro,
hay,
claro. Está el, en ese momento se guardaba en piel y hueso, que se llamaba, que se guardaba. Claro, la piel por un lado y todo el esqueleto por otro. Y de ahí se puede sacar ADN. Hay veces que tienen procesos y tratamientos que destruyen el ADN y ahí ya no.
Pero de
muchas sí se pueden sacar. Tengo algunas muestras de 1957, por ejemplo, que he logrado sacar ADN. Y algunas otras más recientes que no. Es como que depende mucho de cómo fueron procesados. Y ahora se guardan sobre todo en alcohol el animal entero, justamente para tener mucha más información, incluso de las vísceras, del contenido estomacal. Entonces cada vez más se puede contar con eso.
Bien, ayer pasar dijiste félidos. Sí, félidos es lo mismo que felinos. Ustedes le dicen félidos, ¿cómo es? No sé.
Lo que pasa es que en realidad la familia félide, que es el que agrupa a todos los felinos,
o sea,
a todos los gatos, digamos, son los félidos. Félidos refiere a la familia félide. Y felino, en realidad, es más de la del grupo, del género félis, que son el félis catus, por ejemplo, el gato doméstico, y otros félis silvestres son los félis, que son los félidos, pero se utiliza mucho más la palabra félido como...
Claro, pero no felino. Es que hay félidos que no son felinos, ¿o sí?
No, claro, como que los félidos es un grupito, los felinos, perdón.
Son un grupo dentro de los félidos.
Son un grupito dentro de los félidos.
Ah, o sea, hay félidos que no son felinos.
Hay felinos que no son félidos.
Hay felinos.
Es muy parecida.
Hay felinos que no son félidos.
Claro.
Okay.
¿Un ejemplo de un felino que no es félido?
Y todos los silvestres que tenemos acá son de género leopardus y no serían felinos, son félidos.
Ah, pero eso le decimos felino cuando vemos...
Claro, normalmente, y yo también le digo, por eso medio que me confundo, porque es como...
Tenemos pocos y chicos y todavía no son felinos, son félidos. Bueno.
Porque felino es solo el subgrupo del género félidos, félis.
¿Cuáles son los felinos
clásicos? El doméstico, félis catus, y después otros félis que son de Europa y de Asia, que son los más emparentados con el gato doméstico, que es de donde deriva la doméstica.
¿Cuáles son esos, los más emparentados con el gato doméstico?
Félis silvestris, por ejemplo, es de donde deriva el gato doméstico. Después hay otro, Felis nigripe, Felis margarita, ta. Es como ese grupo, ese género Felis.
Y vienen de Europa y Asia.
Sí.
¿Qué encontramos acá? En bueno, ¿qué encontramos? Es difícil a veces conocer en el campo, pero ¿qué saben que hay acá en Uruguay? ¿Qué félidos hay acá en Uruguay?
En Uruguay tenemos 7 especies.
Sí.
2 que son de gran porte, que son el jaguar y el puma. Los de gran porte se les llama mayor de 20 kilogramos.
Sí.
El jaguar puede llegar a más de 100. O sea, de estos que habitaron, que son registrados para Uruguay a lo largo de la historia, ¿no? Hay algunos que ya están extintos, como obviamente el jaguar. Después está el ocelote, que es bastante poco conocido, que es un felino de mediano tamaño. Mediano se considera entre 7 y 20 kilogramos. Este está entre 7 y 15. Y después los félidos chicos, que tenemos 4. 3 que son los más abundantes dentro del país, y uno que, bueno, fue bastante recientemente recitado para Uruguay, que fue en 2016. No sé si quieren que...
Sí, contanos.
¿Cuáles son de cada uno?
Tres abundantes. Sí, contanos de cada uno, para tener una idea.
Está. De esos félidos chicos, digamos, el yaguarundí es el que les mencioné recién, que a lo largo de la historia había sido citado como una de las especies de nuestro país, pero en 1900 y algo, un investigador acá, Jiménez, vio que en las colecciones biológicas no había ningún ejemplar, nunca se había colectado ninguno de todas esas campañas que se hacían de colecta de animales. Entonces pensó que en realidad había sido un error y que se estaba confundiendo con el gato montés melánico, que son individuos todos negros. El yaguarundí es un felino que no tiene manchas, que es todo homogéneo. Entonces se sacó de las listas y por muchos años no era una especie de felino de nuestro país. Y en 2016, en un trabajo con cámaras trampa de la ONG Julana, en Cerro Largo, lograron una imagen de cámara trampa en Uruguay. Y después de ahí se encontraron 2 individuos fueron muertos ahí en Cerro Largo.
De yaguarundí.
De yaguarundí.
¿Que es de un color homogéneo, negro?
Hay 3 morfos, uno más negro, otro gris y otro rojizo.
¿Qué tamaño tiene?
Es entre 3 y 6 kilogramos. Chico. Sí. Estos gatos chicos son...
No te lo confundís con un puma, el negro, digamos. Tranquilamente.
No, pero bueno, ha pasado.
Ah, sí, mira. Sí.
No en el caso del yaguarundí, pero sí en el gato de pajonal, que luego les voy a contar.
Ah, bien. Yaguarundí, entonces, volvió a aparecer en los registros. En realidad,
sabía... Claro, es una especie que en realidad está... Llega a Uruguay por la conectividad que tenemos con los países vecinos. Es una especie más de áreas con más de monte. Y entonces se encontró en Cerro Largo y ahí se reflotó un registro que había para Artigas, que estaba el animal en el zoológico de Artigas, y había dicho que se había encontrado ahí en la zona, que medio que se había desestimado, y ahí se lo dio como válido. Entonces es una especie que habita en nuestro país y que a veces llega, pero no hay poblaciones abundantes.
Ahí tenemos uno. Bien.
Después, los otros 3 que son más comunes en nuestro país es el gato montés, el leopardo Geoffroy, que estos 3, igual que el yaguarundí, son pequeños, entre 3 y 6 kilogramos, 40 centímetros de altura. O sea, es un poquito más grande que un gato doméstico.
Algunos gato pueden. Gato montés.
Gato montés. Esos 4, el yaguarundí que hablé, y los otros 3, que es gato montés, margay y gato de pajonal.
Ahí va.
¿Y alguno, qué característica tiene el gato montés, el margay y el gato de pajonal? Para identificarlos.
Claro.
Si uno los ve, ¿cómo sabe qué son?
Bueno, el gato montés y el margay se confunden mucho, son los 2 de tipo pintado. El gato montés en realidad tiene un color más amarillito claro y tiene pintitas. Son puntitos chiquitos, bastante homogéneos, son muy difíciles de diferenciar un individuo de otro. Y hay también algunos melánicos, que quiere decir todos negros. Tienen exceso de la melanina, ¿no? El pigmento de la piel, por eso se llaman melánicos. El margay es de un amarillo más fuerte. Y no tiene pintitas, sino que tiene como círculos negros más grandes, a veces negro completo y a veces en el centro tiene un color marroncito más claro y cambian de individuo a otro. De hecho, a veces las manchas sirven para identificar individuos con trabajos de cámaras trampa. Entonces, el pelaje es diferente, pero a veces se confunden, medio que tenés que hacer el ojo.
El margay, bueno, ha tomado mucha notoriedad. El margay es como el más, me hacen preguntas medio boludas, pero más pintoresco que tenemos, que se parece en sus colores más a un tigre, un leopardo, una cosa así.
No sé, a mí me gustan todos.
Digo, porque
y a
la
todos
gente,
los encuentra.
A la gente el de color homogéneo capaz que le llama menos la atención, ¿no? Con esos tamaños chicos, porque parece el gato el que tiene más esas manchas entre amarillo, negro, no sé qué, nos remite a animales que en general no tenemos en Uruguay, ¿no?
Sí, lo que pasa es que uno siempre tiene en la mente los más taquilleros, que son los animales conocidos, los de gran porte, pero
¿qué hace? No hay acá.
Acá tenés... Tuvimos al Jaguar.
Por eso, pero no está.
Pero ahora ya no está.
O sea, de aquellos de gran porte, el Jaguar fue el último.
Solo hay en cautiverio, digamos.
Claro, solo hay en cautiverio. El Jaguar se sabe por historias de naturalistas que era muy abundante acá en Uruguay, pero cuando llegó la ganadería empezó a estar cada vez menos, se lo empezó a cazar también, y bueno, y en 1901 es el último registro que tenemos de jaguar.
Estamos hablando de un felino de los más grandes del mundo.
El más grande de América y es el tercero más grande del mundo.
Y había mucho acá, ciento y pico de años para atrás. Ahora, de esos grandes felinos, los que vos llamás, me gusta taquillero, porque ya con el cariño de estudiarlos a todos, le dice a los otros taquilleros también, pero taquilleros marketineros no hay acá ninguno. No, a no ser que cruce alguno de algún lugar, bueno, en algún momento.
¿Y los pumas?
Bueno, en general los felinos de gran porte son los que toda la gente más quiere y conoce, y acá teníamos el jaguar y ahora todavía tenemos algún puma. Pero después de los chicos, si los llegan a conocer, también son fantásticos, son preciosos. Y en lo que tú decías, el margay tiende a ser como el más lindo de esos, porque también tiene una cosa como de...
Es que yo hice una pregunta boluda, tira por lindo. No le quise poner lindo porque era más boluda mi pregunta.
Pero tiene como los ojos más grandes en relación al resto de la cara, la
son
cola.
Preciosos.
Son preciosos, pero el gato montés también, y el gato de pajonal que luego...
Para, y dijiste, todavía tenemos algún puma. ¿Qué sabemos de qué actividad de pumas hay en Uruguay?
Bueno, el puma cada tanto se registra en el país, también en esta dinámica de que vienen de Brasil y de Argentina, donde
como
son
de
muy
paso.
Abundantes. Claro. Siempre, en general, los registros eran registros aislados de un caso de un animal que pasó y se fue o terminó muerto. Pero hace un año más o menos hay registros de un puma residente de nuestro país que se lo viene monitoreando y que habita acá en una zona del norte del país.
¿Ah, sí?
¿Le pusieron nombre?
Aún no. En realidad tenemos un proyecto asociado a eso. El proyecto nació antes.
¿Sería un puma que anda en el norte?
Sí. ¿No? Un individuo.
Solitario.
Bueno, es todo una novela. Sí, ¿no?
Bueno, como te digo, siempre llegan individuos, en general, de paso aparecen y se van o terminan muertos acá. Entonces, bueno, existe el proyecto Puma, que con unos colegas estamos, porque la idea era justamente tratar de tener un plan de acción para estos casos, poder abordarlos y estudiarlos y ver qué está pasando realmente con estos individuos. Quizás somos parte de su área de actividad, que abarca Brasil y una parte de Uruguay.
¿Por dónde sería? ¿Artigas, Cerro Largo? ¿Por dónde...? El sí. Puma ese del norte, ¿dónde andaría?
En el norte.
Ah, no quiere decir mucho.
Varios departamentos.
¿Hay riesgo, ¿no? de casa?
Sí. Claro, no ubicarlo.
O sea, nosotros dentro del proyecto la idea es poder trabajar con la localidad, hacer educación ambiental.
Claro.
Nuestra idea es tratar de ponerle un radio collar, que es también un dispositivo de seguimiento que te muestra la señal de GPS de por dónde se está moviendo.
Claro, algo no invasivo para seguirle su trayectoria y su comportamiento.
Es semi-invasivo porque hay que capturarlo.
Eso dormir. Te iba a preguntar, ¿cómo se le pone un radio collar a un puma?
Sí. Hay que dormirlo primero.
¿Dardo?
Claro, sí, con dardo o en realidad, sí, hay que usar trampas de captura.
Ah, puede ser otra técnica, pero digamos,
claro,
sedarlo para que quede manejable.
Bastón inyector, claro. Lo tenés que capturar, dormirlo, ponerle radio collar y luego se libera. Es una técnica que se usa mucho en general. Acá en Uruguay todavía no es algo que esté muy utilizado, menos en carnívoros. Pero la idea es tener eso para tener un detalle fino de cómo se está moviendo y empezar a ver cuáles son las acciones que deberíamos tomar para trabajar con la comunidad para que no haya riesgo ni para el puma ni para la comunidad.
Bien, Proyecto Puma se llama.
Proyecto Puma.
¿Tenés como esperanza basada en la información que hay de poder llegar a ese collar, a ponerle el collar?
Vamos avanzando y pienso que sigue. Al principio dijimos, tenemos que conseguirlo ya porque se nos va a ir.
Sí.
Pero sigue acá. Así que pienso que está medio acerenciado, tiene su movimiento, pero va y viene y pienso que vamos a llegar.
Estamos con
y sería el primer caso de corroborar cómo es la dinámica de un puma en nuestro país.
Súper interesante, me imagino. Excitante para el estudio, además, ¿no? Para ese marketinero, además.
Ese es marketinero.
El taquillero ese. Estamos con Nadia Boudou, magíster en ciencias biológicas, actualmente realizando un doctorado, es investigadora del Clemente Estable. Voy con ella ahora y algunas de las preguntas y visualizaciones que han tenido también los oyentes. Viste que cuentan, que dicen que vivieron en Sierra del Carapeso. ¿Te pasa seguido?
Sí, pasa
todo
seguido.
Todo el tiempo. No siempre...
Como yo no manejo mucho redes, me llega a veces información. Bueno, cuando tiene foto y cosas, puedo... Como...
Ahí lo corroboras, ahí vemos.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3, o en iPlace.com.uy.
Alguien me mandaba la última captura de las cámaras de fototrampeo que señalaba que por su apariencia y tamaño el gato montés, que es un gato todo negro, el que aparece ahí en esa imagen, uh-huh. ¿no? Puede confundirse con un gato doméstico, sobre todo en los frecuentes casos de melanismo. Dice acá, esto pasa.
Claro.
Son del mismo tamaño. ¿Y cómo sabes vos que este gato, así que te acabo de mostrar la imagen de fototrampeo, la tiene en la cuenta, es un gato montés y no un gato doméstico?
Asilvestrado, sí.
Hay algunas características, pero tal, las orejitas son un poco más redondeadas que el gato doméstico, por la zona. Hay algunas, pero tal, es bastante difícil de poder darse cuenta.
Bien. Fui a las sierras del Carapé hace 2 semanas y hay una persona que tiene filmación y fotos de un puma que merodea su chácara. No es el único relato que escuché por allí. La persona no quiere tirarle por ser amante de la naturaleza. Sus ovejas corren peligro.
Bueno, eso es algo muy extendido, por eso no quería dar tampoco la localización, que en el imaginario popular es, va a haber un puma, me va a comer todas las ovejas. Y en realidad no es algo que sea tan así, o por lo menos de los estudios de dieta que hay hasta el momento, las ovejas no representan gran parte de su alimentación si tiene otras cosas de las cuales alimentarse. Entonces, esa es un poco también la idea de ver a este puma. Sabemos que se está alimentando de fauna nativa, porque justo en la zona que está hay abundancia. Entonces no sería realmente un riesgo. Y esa idea de que el puma lo que hace es comerme todas las ovejas es un poco exagerado. Se da en algunas zonas, pero son con condiciones especiales en este sentido de que no hay otro alimento y que está como sobreestimado también. Toda muerte de oveja, claro, es culpa del puma. Y no
pueden haber otros bichos haciendo eso.
En general son perros. Muchas de las veces que se le adjudica a puma, en realidad es perro.
Bien, ayer llevé a mi pequeño a Pan de Azúcar y estaba este, muy lindo, dice Seba. No sé si el ideal tenerlo ahí. ¿Cuál es ese que está en el Pan de Azúcar?
Debe ser un margen.
Es medio grandecito ese. Yo lo he visto en la entrada cuando la primera
subí. Es un jaguar.
Es un jaguar.
Pero, cautiverio.
Claro, ese es un jaguar.
Pero ¿dónde lo capturaron? ¿No acá? No sabes.
No, son a veces de zoológicos en general. Ya los jaguares de acá de Uruguay nunca provienen de la naturaleza, sino de intercambios con otros zoológicos.
¿Y el jaguatirica qué es?
El jaguatirica es el mismo que el margay. Es otro nombre común que tiene la especie. Jaguatirica es un nombre más indígena, digamos, pero tiene como más confusiones, por eso yo uso margay.
Margay, perfecto.
Porque el jaguatirica, en Brasil le llaman jaguatirica a otro felino, que en realidad es el ocelote. Entonces, a veces confunde. Pero acá en Uruguay, el jaguatirica es lo mismo que el margay.
Te conecto después con esta gente porque pregunta quién está sustentando ese proyecto de poner el collar. Hay gente que tira nombres, ¿no?
Para el puma.
Sí, Horacio.
Como uruguayo, sí, me gusta.
Bueno, era una de las ideas del proyecto cuando trabajáramos con la comunidad, sobre todo con las escuelas, que ellos pudieran nombrarlo.
Está bueno, está bien. Bueno, ¿quién sustenta debería sustentar el proyecto? Dice ahora. ¿Quién está sustentando el proyecto? Pregunta. Ustedes. A pulmón.
No, estamos consiguiendo financiación de particulares o de empresas y cosas buscando. Sobre todo está Enrique González, que es investigador y está en la colección de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural, y Alexandra Cravino, son como los colegas que están más liderando esto.
Bueno, se
contacta. Pero es un grupo grande, tiene comunicadores, tiene veterinarios, tiene biólogos. Somos un grupo grande tratando.
Andan en todas esas zonas que no especificamos del todo, hablando con la gente de la comunidad local. Preguntan acá por el collar, el puma y un chip. ¿Es mejor un collar o un chip? Preguntan.
El chip es solo. Se lo pones en el cuerpo y necesitas acercarte y tener un lector para reidentificarlo. El collar lo que hace. Claro, el collar emite una señal que en este caso va hacia los satélites y en tu computadora puedes ver por dónde se está moviendo. Que en los felinos chicos eso no pasa porque el collar queda muy pesado, pero tiene una tecnología GPS que te tenés que acercar para descargar los datos. Pero en este caso del puma sería satelital, entonces es todo más fácil. De la computadora podemos ver dónde se está moviendo.
Bien, Nadia Udo, muchas gracias. Hemos aprendido, pero además nos hemos quedado con la expectativa de cómo funciona el proyecto Puma, a la espera de que se pueda colocar ese collar y que puedan tener información de por dónde, cómo circula, cuáles son sus hábitos. Sería muy interesante, así que éxitos con eso. Estamos atentos, nos avisás.
Sí, claro. Si hay novedades.
A poner el collar. Nadia, muchas gracias por este rato, no toquen nada.
Bueno, por nada.
Muy amable.
Faltó el gato de Pajonal.
No, mal, perdón, metelo el gato de Pajonal.
Pensé que no había tiempo.
No, ese que está en peligro de extinción de
los
chicos.
Bueno, el gato de Pajonal, claro. De los gatos chicos, el que yo estoy haciendo ahora en mi doctorado es el gato de Pajonal y es una especie súper importante para nuestro país porque en 2020 hay una propuesta de dividir los gatos de Pajonal que habitan solo en Sudamérica en distintas especies, y uno pasa a ser el gato de pajonal uruguayo, que habita únicamente en la ecorregión de la sabana uruguaya, que es Uruguay, el sur de Río Grande do Sul y una partecita de Corrientes en Argentina.
¿Y eso se llama sabana uruguaya?
Esa es, sí, es una ecorregión geográfica que se llama sabana uruguaya.
Wow.
Porque prácticamente es casi todo Uruguay y partecita de los otros países. Y esa unidad de gato de pajonal está separada de las otras especies, y entonces es una especie de felino que habita prácticamente solo en nuestro país, y de la cual sabemos...
¿Cómo es el gato de pajonal?
El gato de pajonal no es manchado como los otros, sino que tiene un pelaje homogéneo, marrón, el que habita acá en Uruguay. Los otros sí tienen variantes. Y la mayor característica es que tiene bandas negras horizontales en las patas.
Ah, es bastante identificable.
Sí, se confunde bastante igual con algunos gatos domésticos que también tienen líneas, son medios marroncitos.
Pero el gato de pajonal tiene...
La cosa es que el gato de pajonal, como alude su nombre, habita sobre todo en ambientes abiertos. No es un gato de monte como los otros dos. O bueno, el gato montés también utiliza no áreas exclusivas de monte, pero áreas abiertas. Pero el gato de pajonal habita principalmente en lo que es el ecosistema típico de nuestro país, en lo que sería la pradera, que son en general suelos de alto valor productivo que tienen mucha modificación, ya sea por cultivos o por ganadería. Y entonces es una especie que tenemos como que empezar a adoptar, como es un valor cultural que tenemos, una especie única, casi, que habita solo en Uruguay, y que no la conocemos.
Te iba a preguntar, ya que hablaste de gato pajonal, justo nos lo preguntamos el que estaba estudiando para el doctorado, porque estamos cada vez mejor nosotros, pero el gato pajonal o el gato montés este que se confunde, ¿hay experiencias o conoce casos que la gente se lo lleva como gato doméstico? ¿Y cuáles pueden ser los posibles problemas con eso, digo?
El mascotismo ocurre muy frecuentemente, y no solo por confusión. En general, muchas veces saben lo que es y se lo llevan. Y eso trae un montón de problemas. Primero, porque no es un animal doméstico, no está tan acostumbrado a estar con el humano, y si bien puede generar empatía, puede tener reacciones para las cuales no estamos. El animal no conoce, te puede atacar. Tienen garras y dientes mucho más fuertes que el gato doméstico. Que los que tengan gatos ya ven que un arañazo a un gato puede ser complicado. De un gato silvestre, peor. Y después está toda la transmisión de enfermedades, que también es súper complejo, porque tenés a un animal silvestre en conjunto con animales domésticos, que después muchas veces cuando empieza el animal a crecer, se cansan, porque claro, es un animal grande, no es tan mimoso como un gato doméstico, bueno... Y entonces el animal termina, bueno, un zoológico, o muerto, o no se sabe qué hacer con el bicho. Entonces, en realidad, para el gato doméstico, el gato doméstico. Y los otros...
El montés, el pajonal, déjelo ahí.
Claro, porque además estos animales tienen un rol en el ecosistema, entonces no podemos andarlo sacando solo para tenerlo en nuestras casas como una novedad.
Creo que lo decimos nadie. Quedó bien claro, porque quería preguntar, pero no le habíamos preguntado tampoco. Nadia, wow, gracias, seguimos en contacto.
No, por nada, un gusto.
De Puma, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Recibimos a Martín García, al maestro Martín García, para su columna el día antes de ir a Rusia. Vamos a Viena, o le preguntamos por Viena. Martín, ¿cómo andas? Buen día.
Bien, muy buen día.
Bien, recién llegado en estos días.
Sí, sí, el domingo.
El domingo llegaste de Viena.
El domingo de Viena, fui a dirigir un concierto por primera vez en esa ciudad con una joven filarmónica de Viena, joven filarmonía de Viena, Junge Philharmonie Wien, una orquesta que ya hace unos cuantos años que funciona, con un programa casi 100% uruguayo además.
Así, pero es como cómo llega el contacto, cómo llegas vos allá, cómo llega el programa uruguayo ahí, cómo se da, más o menos, por lo menos en titulares para que la gente entienda.
Llegó en la pandemia, el director de esa orquesta que me conocía de antes, me dice, mira, te invito a dirigir un programa de tango sinfónico, en 2021 me escribió, y esto era en 2023, y después se pospuso para este año. Y bueno, el programa con tango sinfónico era, llevé música de Raúl Jaurena, bandoneonista célebre uruguayo fallecido durante la pandemia. El día que me llegó esta invitación, además era una cosa pasarla con Jaurena se murió, mismo día de COVID.
Oh.
Y bueno, y completé el programa con Mañana de Reyes, de Eduardo Fabini. Yo creo que debe ser la primera vez que se toca Fabini, que fue el primer compositor nacionalista uruguayo, no, nacional uruguayo, en fin. Y Mañana de Reyes, además, que es una obra que rescatamos con un proyecto de la universidad, grabamos con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. O sea, hay todo un trabajo de rescate de esa música que está basada en el cancionero infantil tradicional español, rioplatense. Entonces uno escucha a Romy Niño y de La Farolera y todas esas, a Tom Pirulero, todas esas canciones a lo largo de esta obra. Y bueno, y completamos el concierto con una obra de Nino Rota, célebre compositor de cine, pero además un compositor importante, sobre todo en las películas de Fellini. Un concierto de cello muy lindo, interpretado por el solista de la Filarmónica de Viena, de la Filarmónica Grande de Viena.
Bien, bueno, qué experiencia. Aparte de Fabini vamos a hablar. No hoy, pero vamos a hablar otra vez.
Cualquiera que lo quiera mirar a la cara, que busque un billete de 100 pesos en su bolsillo, en su billetera, y va a tener un Fabini.
Un Fabini, pero vamos a hablar aquí en No Toque Nada. Imagino, para cerrar esto, Martín, no sé, ¿nunca habías dirigido en Viena?
Nunca había dirigido en Viena, entonces fue un acontecimiento por todos lados. Es una ciudad muy importante.
Sí, por eso te iba a decir, por lo emblemático debe ser algo especial, bueno, ¿no?
Y creo que en cada columna nombramos a Viena. Esta va a ser la primera columna que nos vamos a nombrar ciudades de Rusia, pero no a Viena. No. Pero es como la meca de la música durante 200 o 300 años.
Claro, si llegar ahí, pararse a dirigir, tiene algo. ¿Se siente?
Se siente, yo qué sé. Está la música en el aire, ahí están... Ahí vivieron los grandes compositores, uno puede ir y visitar las casas donde vivió uno y vivió el otro. Y hay un valor de ese tipo. Y además es una ciudad, cuando era capital de imperio sin duda, y ahora también es cosmopolita. Hay músicos buenos de todas partes del mundo que van allí en busca de oportunidades, porque es una ciudad que tiene mucha música, ¿no?
Mira, te traemos acá a la mesa a hablar con nosotros. Te bajamos a tierra, sí, pero de golpe, de Viena, de allá. Pero la columna ustedes la van a disfrutar, es muy interesante.
No toquen nada.
Transformá la venta online con Fenicio, la solución de e-commerce omnicanal líder del mercado, y profesionaliza la estrategia de ventas digitales de tu compañía. Conocé más en fenicio.io o llamando al 2410 5050.
Desde Rusia, con amor, el maestro Martín García y una columna sobre tres grandes compositores rusos.
Creo que podemos afirmar que todos los que estamos acá conocemos u oímos hablar del videojuego Los Sims, ese juego de simulación social.
¿Sí? Yo no jugué, pero lo oí hablar y lo vi, pero millones de veces. No,
yo jugué y ahora juegan mis hijas.
Sí, es el más vendido de la industria, de la historia.
Sí, bueno. Will Wright es el creador de ese juego, que cuando eligió la música para acompañar las escenas de amor entre los personajes, evitó los refinamientos de un compositor francés o el lirismo de un italiano. Para las escenas de amor, la música tenía que ser de un compositor ruso. Y esta es la música cuando los personajes de los Sims se besan o se manifiestan amor. Es una música de Tchaikovsky. Se llama Fantasía Obertura Romeo y Julieta. Y básicamente es un poema sinfónico basado en la tragedia de William Shakespeare. Una vez que sabemos esto, la música parece describir a los distintos personajes y algunas escenas de ese drama. Y en este tema de amor se pone de manifiesto una de las principales virtudes de este ruso hipersensible que era Tchaikovsky, que es la capacidad para crear melodías notables. Y Tchaikovsky, ¿de dónde saca sus melodías? En tiempos de surgimiento de los grandes nacionalismos y de una búsqueda muy consciente de un nacionalismo musical ruso, Tchaikovsky se nutría de himnos ortodoxos, de la iglesia ortodoxa rusa, o de canciones populares muchas veces. Pero en otras ocasiones, como en este tema de amor de Romeo y Julieta, Tchaikovsky mira la tradición centroeuropea, ítalo-alemana, podríamos decir, y la trata con su libertad y su vuelo propios. Y esta grabación con un sonido muy, muy pobre, muy distante, es la misma melodía de Romeo y Julieta, pero a cargo del señor Frank Sinatra. De hecho, es la primera grabación de estudio de Frank Sinatra. Hay unas grabaciones en vivo anteriores, pero esta es la primera que hizo en un estudio con una banda liderada por un saxofonista amigo de él, Frank Main. El tipo fue a grabar con la orquesta y Frank, que en ese momento tenía 24 años, le dice, ¿no puedo aprovechar y cantar algo yo con ustedes? Bueno, sacaron un arreglo de este tema, que es la música de Tchaikovsky con la letra de, con una letra que le agregaron, se llama Our Love, y la grabó. Y se trata precisamente de una de las grandes, de las grandes melodías de Tchaikovsky, que como tantas otras se fueron colando en el cancionero popular en la era de las big bands. Para cuando Sinatra grabó este tema, la melodía de Tchaikovsky, que ya tenía casi 60 años, podría pasar como compuesta por algún compositor de canciones de la década del 20 o del 30. Pero vayamos ahora a un segundo caso. Este es el movimiento lento de una sinfonía de Tchaikovsky, la número 5. El instrumento que estamos oyendo es un corno francés, es un instrumento de una gran delicadeza y una gran dificultad para tocar. Por lo general, los cornistas, el solista de corno de la orquesta, de las orquestas, cuando tienen que tocar esta sinfonía, se preparan muchos días de antemano y tratan de dominar sus nervios, porque hay una relación muy, muy directa entre el estado anímico y la manera en que responden luego los labios, y el sonido se puede quebrar muy fácilmente. Es un momento muy delicado, es un solo muy famoso de corno francés. Y es una melodía que nos resulta, por un lado, familiar, pero no nos resulta obvia. Y este es un rasgo común de los grandes melodistas, podemos decir de los grandes compositores, que es jugar a complacer y sorprender nuestras expectativas. Complacernos sin caer en lo obvio y sorprendernos sin llevarnos a un lugar que nos resulte completamente falto de familiaridad. Tchaikovsky tiene esta capacidad y tiene además un cuidado, si podemos escuchar un poquito más fuerte. Tiene también un cuidado en el acompañamiento de la melodía, no solamente en esa línea que va como cantando, sino en todo lo que pasa alrededor, qué instrumentos se usan, etc. Y este tema, que parece pedir a gritos que le pongan letra y que alguien lo cante, efectivamente esto ocurrió algunas décadas después.
Will this be moonlight? Nothing but moonlight. Will you be gone when the dawn comes stealing through?
Bueno, nuevamente Frank Sinatra, ahora Frank Sinatra maduro, ¿no? En esa otra grabación tenía 24 años y acá 51. Es de un disco que se llama Moonlight Sinatra, del año 66, y es una de las últimas colaboraciones de Sinatra con Nelson Riddle, uno de sus grandes arregladores. Nuevamente, alguien le pone una letra a un tema de origen ruso, romántico, de Tchaikovsky en este caso también, que parece pedir, cántenme, y bueno, nuevamente se transforma en un tema que fue bastante, bastante grabado también por otros cantantes. En el día del cumpleaños de mi amiga María Ricchetto, no podemos dejar de hablar de ballet. Tchaikovsky tiene tres ballets muy importantes, tiene tres ballets y además los tres forman parte del repertorio canónico del ballet: Lago de los Cisnes, El Cascanueces y La Bella Durmiente. De La Bella Durmiente, que es el más largo y el más elegante, podríamos decir, de esos tres ballets, que fue creado para el Teatro Imperial Mariinsky de San Petersburgo, vamos a oír un poco del vals. Bueno, Tchaikovsky tiene varios valses famosos, el vals de las flores del Cascanueces, por ejemplo, Hay uno también en el Lago de los Cisnes que se conoce bastante. Este es especialmente famoso. Y cuando Walt Disney produjo en la década de 1950 el largo animado La Bella Durmiente, luego de un proceso bastante trabajoso, la banda sonora de esa película se basó en la música del ballet de Tchaikovsky, una cosa que dio mucho que hablar porque era difícil de adaptar, en fin. Y este vals se transformó en una canción sobre el amor predestinado, que se llama Once Upon a Dream, es la melodía del vals con un canto, con una letra y con voces que lo cantan, y adoptó una categoría casi que de estándar, parecido a lo que había pasado unos años antes con Someday My Prince Will Come de Blancanieves. Bueno, y en 2014, cuando se hizo la película Maléfica, que es la historia de la Bella Durmiente, narrada desde la perspectiva de la bruja, ese tema, Once Upon a Dream, fue versionado por Lana del Rey en una versión que es como un eco fantasmagórico de ese vals de Tchaikovsky. Que como 125 años después aparece en la voz de Lana del Rey el vals de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, con un efecto en la voz de la cantante y con un acompañamiento muy quieto y envuelto en un eco. Del Rey canta largas frases sin parar para respirar, es una frase bastante complicada de cantar, y es algo en lo que Frank Sinatra también era experto, en cantar esas largas frases que te va como llevando hasta el final y que no sabes a qué palabra le va a poner énfasis. Lana del Rey tiene esa capacidad también, es un excelente cantante, y transformando de esa manera el vals festivo del primer acto del ballet La Bella Durmiente en una canción hipnótica y medio macabra, ¿no? La próxima música no se transformó en canción, pero me parecía notable y la quise traer. Pertenece al señor Dmitri Shostakovich. No hablamos mucho de él en estas columnas. Es un compositor y pianista de la era soviética. Tenía 7 años cuando la Revolución Rusa y murió en tiempos de Brezhnev. Es un ejemplo de artista del siglo XX en idas y vueltas con la censura de un régimen totalitario, que a pesar de eso fue capaz de transformarse en un compositor aclamado universalmente, sin dejar la Unión Soviética, porque tuvo casi todo el tiempo en su país. Es sobre todo famoso por sus 15 sinfonías, pero de este neorromántico, ecléctico, soviético, Dmitri Shostakovich, vamos a oír un poco del movimiento lento de su segundo concierto para violín. Una línea melódica que parece no tener fin, ¿no? No se sabe cuándo o cómo puede terminar. Es un concierto que compuso en 1967 y dedicó a su amigo, el violinista David Oistrakh, un famoso violinista soviético de origen judío, y se lo dedicó para su cumpleaños número 60, pero le erró el cálculo y se lo regaló a los 59. Ajá. Bueno, ya lo tenía hecho y se lo dio, y Oistrakh...
Es buenísimo.
Sí, sí. Fue cuando cumplió 60 le compuso otra cosa, ¿no? Y Oistrakh, que era una estrella internacional, lo estrenó tanto en la Unión Soviética como luego en los Estados Unidos con la Filarmónica de Nueva York, dirigida por nuestro amigo Leonard Bernstein, de quien hablamos.
Vayan a la columna anterior para hablar cuando habló del maestro Bernstein.
Continuando así ese trasiego de melodías rusas inspiradísimas por el mundo. Ahora vamos a referirnos a alguien que dijo: la música primero, hablo luego. esta melodía espléndida que estamos escuchando de un piano, pertenece a Sergei Rachmaninov, un compositor 20 años mayor que Shostakovich, que había cruzado el Atlántico a finales de la Primera Guerra Mundial, instalándose en Nueva York, donde fue recibido de brazos abiertos. Era un imponente virtuoso del piano, con manos gigantescas, proveniente de una familia aristocrática y un compositor de enorme vuelo. Podría decirse que era el último exponente de la tradición romántica encarnada por Tchaikovsky. Esto que oímos es una obra para piano solista llamada Rapsodia sobre un tema de Paganini. Son como varias variaciones hechas sobre el tema de Paganini, famoso virtuoso del violín del siglo XIX, basadas en el tema del capricho número 24, caprichos para violín de Paganini dificilísimos. El último de ellos, el número 24, tiene un tema que dice yam para barabaram para barabaram tarararariram tam tarararararam tarararararam, etcétera. Toda esta obra está basada en ese tema. Y cuando llega esta variación lenta, la genialidad de Rachmaninov da vuelta a ese tema, entonces lo transforma en tarararararam tarararararam, lo da vuelta, hace como una un procedimiento que se llama inversión, se da vuelta ese motivo y lo transforma en este tema lento maravilloso. Pero tal vez la obra más famosa de Rachmaninov sea su concierto número 2 para piano, al que le dedicamos unos minutos hace unas semanas. Dijimos que fue la obra favorita de los oyentes de Classic FM del Reino Unido.
Cierto.
Y es una de las obras que los amantes de la música clásica por lo general agotan las entradas cuando se presenta. Lo que no hicimos cuando hablamos de este concierto fue escuchar el segundo movimiento, el movimiento lento, aquel donde se supone que el compositor pone toda la carne en el asador como melodista. Y en ese sentido, Rachmaninov no decepciona. En este caso, el solista de piano lo que hace es el rol de acompañante. Va acompañando el tema principal, que soy yo primero en una flauta y luego en un clarinete, en un diálogo en el que se entrelazan los instrumentos, se confunde o se va como entreverando el acompañamiento con la melodía, y que parece ser como sugerir como un último y triste encuentro entre dos amantes que saben que no se van a ver más. De hecho, esta música se hizo muy famosa por su uso extensivo y prominente en la película del director David Lean, Breve Encuentro, Brief Encounter, de 1945, que es una película precisamente sobre un amorío destinado a no ser ganadora del Festival de Cannes de aquel año. Quizás nadie hizo más por llevar la música de Rachmaninov a las masas que un rockero de Cleveland, Ohio, hijo de inmigrantes judíos rusos y con un talento musical precoz. Me refiero a Eric Carmen, nacido en 1949, o sea, 6 años después de la muerte de Rachmaninov y 4 después de la película esa de 1945 que referíamos recién, y que se transformaría en pionero del power pop, que es una especie de música pop con un fuerte sentido melódico, con armonías vocales, pero con guitarras distorsionadas y fuertes, con la banda que fundó a comienzos de los años 70, The Raspberries, que recientemente tuvo como un resurgimiento de la mano de la película Guardianes de la Galaxia, con la música Go All the Way, que es la que se escucha por lo menos en la primera de las películas. A mediados de los años 70, Eric Carmen se lanza como solista y en esa etapa crea esta power ballad, cuya estrofa usa el tema que Rachmaninov había compuesto 75 años antes.
When I was young, I never needed anyone. was just for fun. Those days are gone. Living alone. I think of all the friends I've known.
El concierto de piano de Rachmaninoff, estrenado en Moscú en 1901 y en San Petersburgo en 1902, terminó siendo usado en 1975 por este rockero del medio oeste estadounidense, con formación clásica, que se formó como pianista, en este mega éxito. Eric Carmen, que veía oportunidades allí donde se presentaban, tomó la melodía de Rachmaninoff para la estrofa, y la del estribillo, la que estamos oyendo ahora, la tomó de una canción que había compuesto él mismo unos años antes. Y se ve que era un gran admirador de Rachmaninoff, porque utilizó música de este compositor en otros temas, incluso en uno que está en el mismo disco que este que estamos oyendo. Y música de Rachmaninoff del mismo concierto de piano, además, pero del primer movimiento. Se ve que era un gran admirador de este compositor, y me imagino o sospecho que lo conoció también por el impacto que tuvo esa película en su momento. Podemos decir que esta música debe haber hecho o debe haber sido fondo musical para más de una joven pareja en la noche montevideana a finales de los 70, en locales legendarios como Zum Zum, y aún hoy posiblemente se la puede oír en la noche del 24 de agosto. Entonces uno se sorprende del viaje que es capaz de hacer la música, surcando geografías, épocas y culturas para seguir conmoviendo a la gente. Eric Carmen, que como decíamos usó la música de Rachmaninoff de manera extensiva a lo largo de su carrera, murió sorpresivamente hace pocos días mientras preparábamos esta columna. Así que a él y a todos quienes se han dejado seducir por el melodismo incomparable de los rusos, le dedicamos la columna de hoy.
Toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3, o en iPlace.com.uy.
Desarrolla con amor esta columna de Martín García. Algunos mensajes de los oyentes. Dice alguien acá, me estoy anotando toda la música, qué hermosura. Un profesor de música del liceo, Rey Gandara, me dice acá el apellido, nos decía, es alimento para el espíritu, y siempre lo he sentido así, le quedó desde el liceo. Mi favorita, la sinfonía número 7 de Beethoven, saludos, dice Laura Felices Pascuas. En español, esa letra de La Bella Durmiente decía, eres tú el príncipe azul que yo soñé, dice, pensé que no le gustaba en español. Amo a Shostakovich, así se dice, ¿no? Vals número 2, pongan los valses de Dmitri, please, dice acá. Excelente los tarareos para entender las melodías. Sí, es increíble cómo los tarareos. Aparte, lo tarareo lo dio vuelta. El tarareo de darlo vuelta. Yo me quedé subyugado, casi me olvidé que estaba en la radio porque dije, ¿cómo hace?
Tarareo es el que comentábamos ahora fuera de micrófonos, ese encuentro de manos raras, que son Paganini y el ruso.
Sí, Rachmaninoff con sus manos gigantes, que podía tocar, extender la mano arriba del teclado de una manera que muy pocos pianistas pueden, y componía en consecuencia, lo cual les genera un problema a todo lo que vienen después. Una mano gigante, ¿no? Una manopla como de 30 centímetros abierta. Y Paganini, que también tenía unas manos gigantes, vaya uno a saber cómo hacía, si eso era bueno o malo o práctico para el violín. Evidentemente para él sí que lo era, y para tocar la guitarra, porque también era gran guitarrista. Suponemos que ahí hay algún tipo de enfermedad no diagnosticada, y que jugó muy a favor de, tanto de uno como del otro.
Mira, acá dice esta oyente: el señor es Martí García, el maestro. Es genial al explicar todo con esa paz y reunir todo ese conocimiento. Blanca Nieves, el ruso Tchaikovsky, Sinatra, la Jolie, todo en mi mente bailando con la Richetto. A propósito, feliz cumpleaños para Mañana Noel, digo yo, ¿no? Es como las columnas de fotografía. Para mí es genial la capacidad de contar sobre cosas que se escucho o que se ven. Ahí una comparación narrativa con Leo Arizoni. Te hizo, si te molesta,
bueno,
la sacamos después. Cuando habla el maravilloso, ¿cuándo va a hablar del maravilloso Prokofiev? ¿No? Porfa, que tengo que ir a trabajar. Prokofiev.
Vamos a hablar hace dos columnas, creo.
Sí, ¿verdad? Bueno, para atrás.
está disponible eso en algún lado.
Sí, qué preciosa columna, dice.
No toquen nada.uy tienen todas las columnas. Sí. La pueden escuchar de corrido.
Justo en este caso la pueden hacer como playlist.
Claro. Ahí va.
Nunca mejor dicho.
Bueno, ahí mencionaba Pedro y el Lobo. Acá también, bueno, crecimos con Pedro y el Lobo. La gente de mi edad creció con Pedro y el Lobo. Dice, por eso le debemos mucho a Prokofiev. Dice Prokofiev, ¿se dice así?
Prokofiev, sí.
Prokofiev, yo sabía que
hablaba. Hablamos, por lo menos hablamos de su sobrino nieto, no recuerdo si hablamos de él, pero su sobrino nieto sí, porque compuso el concierto para tocadiscos que escuchamos hace poco.
Ah, fue ese cierre.
Bien.
El que pinchaba discos.
Sí.
Martín García, te esperamos por acá el mes que viene. Gracias. Bueno, como siempre, un gran placer. Un enorme placer. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Maldito Bajista se llevó un termo hoy porque respondió muy bien y rápido a propósito de una pregunta. Era Tchaikovsky la respuesta. Es bajista, es músico además, con dos gemelas preciosas de 17 meses. Todo lo que está escuchando debe ser, bueno, música para sus oídos en este momento. Bueno, viene a buscarlo la semana que viene. Vamos a hacer, ya que estamos en semana, ¿no?, de regalo. No regalamos tanto esta, la anterior, el aniversario. Uno más. A partir de este tema, pueden contestar rápido si quieren, porque no le voy a tirar la pregunta primero, pero un term más.
Will this be moon love?
Este Sinatra dijo Emiliano Seca. Sí, bien.
Impresionante. ¿No?
Tiene buen oído. Emiliano tiene buen oído. Pero Sinatra era fácil. Bueno, este tema de Sinatra se llama
Moon Love.
Y tiene una trazabilidad para atrás de una sinfonía.
Sí, que Martín acaba de comentar.
¿Cuál es? Ya, rápido, si Wikipedian, no. No. Tiene que decir cuál es, no solo el compositor, ¿eh? ¿Cuál es la sinfonía? El primero se lleva a termo. Va a Wikipedian a esta altura porque, bueno, sí, lo van a hacer. Pero qué lindo es escuchar.
But when the moon fades away, come true, much as I love you, don't let me love you.
Es una sinfonía de un compositor ruso nombrado en la columna. Es decir, ¿cuál es la sinfonía de qué compositor ruso? Qué linda versión de 1966 de un Frank Sinatra maduro, dijo Martín García.
Claro, porque antes escuchamos una versión como que suena mal porque fue de cuando Frank Sinatra era muy joven, la primera grabación de Frank Sinatra.
Ahí está. Era tan joven Sinatra como la tecnología
ya
de grabación.
Claro, tengo ganador. Tengo ganado. O sea, yo decía Moon Love, pero eso se lo dijimos nosotros.
Sí.
Increíble, contestó lo que. Uno de los datos para Tchaikovsky, segunda, no, ese no. La 5 está bien, pero respondiste más tarde y solo con la 5. Cuando alguien acá que se llama Fabián dijo Sinfonía 5 de Tchaikovsky, y Fabián y Maldito Bajista son los ganadores de termos del día de hoy. En realidad ganamos todos con la columna de Martín.
Sí, mira, a esta oyente, por ejemplo, Cecilia, que decía: escuchaba la columna del maestro en vacaciones, dándome una ducha en el campo, un viaje astral.
Ah, tremendo, divino. Nosotros nos dimos un viaje astral acá sin ducha y sin campo. Sí. Me imagino lo del oyente.
Much as I love you, don't let me love you. If I must pay for your kiss with lonely tears, say it's not moonlight. Tell me it's true love. Say you'll be mine. The moon disappears.
No toquen nada.
Siempre escucho la columna de Martín García de vuelta en la noche, dice Adriana. Bueno, no toque nada.uy la tendrás para escuchar en un ratito, o en la noche, o el fin de semana, o cuando quieras. También la de Seba Fleitas, a propósito de nuevas regulaciones en Europa para las grandes, las gigantes, las empresas de Internet. También aprovechamos y le preguntamos de algo que dijo Milei ayer sobre la obra pública. Todo quedará en notoquennada.uy en un ratito. No queda en notoquennada.uy, pero espero que sí en la memoria de ustedes. Que Ricardo dijo que no aumenta el combustible.
No son cambios drásticos los que se dieron en los precios que releva la paridad de importación. Un peso y poquito hacia arriba las naftas, un peso y poquito hacia abajo el gasoil, así que en principio no deberían haber cambios significativos en el precio de los combustibles cuando cambiemos de mes.
Nadia Bou estuvo con nosotros, Nadia la Piedracueva, la Rosalina no estuvo con nosotros, hoy le mando un beso.
Estuvo en la producción, sí, por ejemplo, esa nota.
Sí, casi la arruinamos con Ricardo, porque nos colgamos porque Nadia sabe muchísimo de felinos, de félidos, y nos empezamos a colgar y en un momento enumeró, no hay que enumerar. Y nos perdimos con Gato de Pajonal, que es el justo gato que está estudiando en su doctorado. Entonces,
y que además es el gato uruguayo específico de la sabana uruguaya, que era algo que yo no sabía que existía.
También le preguntaste, nos colgábamos con muchas cosas que no sabíamos con Ricardo. Muy atentos estábamos a la nota y a la producción que hizo Nadia. Pero bueno, habló del puma y ese puma que están buscando, quieren ponerle un collar a un puma que aparentemente anda por una zona de Uruguay que no quiso especificar. Por diversas razones, están trabajando con la comunidad local, se buscaría un nombre, se está buscando ponerlo en collar, eso lo contó, y después habló del gato del Pajonal, al final, que fue como cuando en una nota dicen, ¿puedo mandar un saludo? Pero en realidad, ¿puedo hablar de
esto
lo
fue
que,
un poco más fuerte.
¿Puedo hablar de lo que yo estudio?
Justo que fue el gato del Pajonal, vine a hablar de eso, muchacho.
No vino a hablar de eso, o sea, no nos demos tanto para atrás. Pero bueno, enumeré, nos partió, y había hablado de todos, pero estuvo bueno porque ahí terminamos hablando de la no domesticación de ciertos bichos. Esto decía Nadia Bou, magíster en ciencias biológicas, aquí en No Toquen Nada.
El gato de Pajonal uruguayo, que habita únicamente en la ecorregión de la sabana uruguaya, que es Uruguay, el sur de Río Grande do Sul y una partecita de Corrientes en Argentina. Es una especie de felino que habita prácticamente solo en nuestro país, y de la cual sabemos...
¿Cómo es el gato de Pajonal?
El gato de Pajonal no es manchado como los otros, sino que tiene un pelaje homogéneo, marrón, el que habita acá en Uruguay. Y la mayor característica es que tiene bandas negras horizontales en las patas. La cosa es que el gato de Pajonal, como alude su nombre, habita sobre todo en ambientes abiertos, no es un gato de monte como los otros dos. O bueno, el gato montés también utiliza no áreas exclusivas de monte, pero áreas abiertas. Pero el gato de Pajonal habita principalmente en lo que es el ecosistema típico de nuestro país, en lo que sería la pradera, que son en general suelos de alto valor productivo que tienen mucha modificación, ya sea por cultivos o por ganadería. Y entonces es una especie que tenemos como que empezar a adoptar, como es un valor cultural que tenemos, una especie única casi, que habita solo en Uruguay y que no la conocemos.
Bien, después Nadia, yo le preguntaba por el gato montés, que se confunde con el gato doméstico, el gato de Pajonal también, ese que estudia ella, y bueno, ya hacía una serie de advertencias, la pueden escuchar en notoquennada.uy, por qué no llevarse esos gatos a los hogares.
No mascotizar.
Sí, no, son riesgosos, digo, por transmisión de enfermedades.
Para ellos y para nosotros, para
y
todos.
Y porque además, sí, si bien a la vista pueden ser iguales, las garras y los dientes
son más fuertes,
más potentes. Entonces,
están adaptadas para otra cosa.
Sí, yo que sé, uno no le entra en la cabeza que la gente agarre un bicho de eso y lo lleva a la casa, pero la gente lo hace habitualmente. No sé.
Sucede mucho, digo.
Sí. Agarran un bicho de eso y dice, bueno.
Pero son conscientes de que están agarrando un gato pajonal.
Dijo que sí.
Dijo que sí. Que lo que la impresión de ella, capaz que alguna vez no, pero yo le pregunté, vaya, capaz se lo confunde, no. Dice, a veces saben y se lo llevan igual. No sé. No es una gracia, es como una viveza. Mirá, tengo un gato de estos silvestre, sí. Lo tengo en casa. Un amigo se trajo un gato de balizas. Cuando creció nos atacaba a todos. Tuvo que liberarlo en Rocha, creo.
Claro,
se trajo un gato doméstico también.
Yo traje un gato, pero un gato doméstico.
¿Era doméstico? ¿Estás seguro?
Flor de doméstico, era Garfield, era. Tenía.
Comía pizza.
La gente que lo conoció sabe que era un gato doméstico.
Sí, el loco viene y se aburrezó.
Estaba destinado a no pasar el siguiente invierno ese gato, así que le prolongué un poquito la vida.
Ah, y no lo trajo de una, ¿no? Fue ¿cómo? Como un momento de reflexión.
No me lo traje cuando me vine de las vacaciones. Hice un viaje de un día, ida y vuelta, a buscar al felino, sí, efectivamente.
Está, pero era doméstico. Él demostró ser doméstico.
Sí, tremendamente doméstico.
Tenía muchas ganas de ser doméstico, evidentemente.
Bien, perfecto. Bueno, esta historia del gato de baliza no salió tan bien como la tuya, porque parece que cuando creció atacaba a todos, tuvo que liberarlo en Rocha porque no era un gato doméstico. Mañana tenemos un programa especial, porque es un programa de jueves un poco viernes, es un programa con dos tipos de personas relacionado con Semana de Turismo de la salida, no solo la salida al interior, porque acá también se da la actividad por la que vamos a preguntar, no voy a adelantar más nada, y porque vamos a tener dos especímenes de No Toquen Nada.
Dos tipos de personas.
Dos tipos de personas.
Sí. Dos tipos de personas. Un gato de Pajonal y un gato montés.
Ahí va, sí, me gusta. ¿Cuál es cuál?
Laborde o Kirchi. Una columna cruzada muy interesante. Les digo la verdad. Ayer Gabriel me mandó una serie de audios y yo le pregunté, me puse a leer el primer capítulo de su libro, a releer. Ya lo había leído ese capítulo, no lo terminé, pero ya lo había leído. Es muy interesante sobre lo que acaba de hablar de esta sociedad de frontera, no solo en sus límites país, sino sociedad de frontera de campo-ciudad, más desdibujado de lo que la gente cree. Yo no las sabría vender de la mejor manera, pero se las recomiendo. Escucharlos a ambos a partir de las 10 de la mañana. Y si Laborde quiere, porque le fue propuesto, será quien elija la música de jueves viernes. Porque también siempre tenemos un cantante, una banda, una cantante. Uh-huh. En fin, una selección.
El jueves, sí, como se dijo en algún momento.
Sí,
no querías hacer esa combinación de vida nocturna del interior. Pero
porque jueves le decía. Sí. No me acordaba. Pero de jueves viernes. Así que si Laborde quiere y gusta, y si no, bueno. El equipo se pondrá al hombro también la selección musical de día viernes. Mati se hace fuerte cuando no está la Rosarina y dice el final del programa es mío, que ha elegido Mati.
Eligió Pearl Jam, la canción esta se llama Running de un disco. No, pero no. Mati lo elige por mí porque me hace una caricia al corazón.
Pearl Jam lo presenta Emiliano.
Mauri me
enseña. ¿Cómo se llama el tema de Pearl Jam?
Running.
Jodió a un oyente por falta de conocimiento de gato, me mandó 12 meses de pajonal, y prodomesticado, eso está mal, me dice, ¿qué van a hacer de pajonal? Estos son de acolchado, no se mueven, mira, son divinos los gatos, los tiene ahí como el que tenía Ricardo, no se mueve ninguno de los. Muy bien, gastó domésticos en casa, lo que son dos garfilitos que tiene ahí que no se le mueven durmiendo. Multicultural, multirreligioso, el programa de mañana con Pesas, Pascuas y Ramadán. coinciden más o menos en esta época del año, todo seguía por calendario.
Se montó todo, ¿no?
Todo por calendario lunar, no todo. No, yo me enteré ahora, no sabía bien las fechas. El Ramadán había entendido que empezó por esto.
Sí, pero es un mes el Ramadán.
Claro, es un mes. Entonces, bueno, Pascua que estamos, Pesas que viene después, mañana columna de Nico Iglesias. Volvemos mañana con dos tipos de personas, con música de jueves, viernes, con el cierre de la semana en vivo de No Toquen Nada, que el viernes tendrá un programa especial, está No Toquen Nada,
sí.
Al aire con grabación, con una gran selección que hice yo allá. Me sorprendí a mí mismo por la buena selección que hice de contenido.
Qué lindo que termines así, dándole para
adelante. Sí, mañana adelante, no me acuerdo de nada, pero mañana, no, pero era buena, me acuerdo que era buena, no me acuerdo de los contenidos. Mañana les cuento qué va a haber el viernes, chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.